Señorías, vamos a dar comienzo a la Comisión de Sanidad. Antes de comenzar con el orden del día, algunas sustituciones a tener en cuenta.
Sí, señora presidenta. Jesús Ramos sustituye a Casimiro Curuelo.
Gracias. ¿Alguna otra sustitución a tener en cuenta? Pues nada. Comenzamos con el primer punto del orden del día.
Doña Migdalia Machín sustituye a doña Lola García.
Comenzamos por el primer punto del orden del día, la comparecencia instada por el Grupo Parlamentario Podemos sobre el proceso de integración del Hospital Insular de Lanzarote.
Hola, muy buenos días, señor consejero, señora presidenta. Bueno, traemos un tema hoy aquí a esta Comisión de Sanidad, un tema que lleva muchos años dando vueltas y, como ustedes conocerán, no sé si usted porque es nuevo en como consejero, pero yo creo que el resto de la gente, sobre todo la gente de Lanzarote, sabe muy bien que esto es como la crónica de, como el cuento de nunca acabar, de una promesa sistemáticamente incumplida, que hablamos y les voy a contar un poco por encima y después entramos en materia. El Hospital Insular de Lanzarote, que viene funcionando desde 1950 y para mucha gente de la isla sigue siendo como el hospital porque es anterior al José Molina Orosa que tenemos ahora, y es un hospital que tiene 80 camas y una residencia de mayores anexa con 46 camas. El hospital cuenta con las siguientes unidades: unidad de agudos y media estancia, unidades de cuidados continuados y psicogeriatría, hospital de día de geriatría y consultas externas. Fue históricamente el primer hospital moderno con el que contó la isla. Fue fundado por el don José Molina Orosa, hijo predilecto de Lanzarote, y es el resultado de generaciones que nos precedieron. Está incluido en el Catálogo Nacional de Hospitales del Ministerio de Sanidad y Consumo y forma parte del Sistema Nacional de Salud a través del concierto con el Insalud, resolución del Ministerio de Sanidad y Consumo del 14 de febrero de 1985, subrogado tras la transferencia al Servicio Canario de Salud. De acuerdo con este Real Decreto del Ministerio de Sanidad y Consumo, porque se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, la oferta asistencial del Hospital Insular de Lanzarote es la siguiente: geriatría, fisioterapia, terapia, hospital de día, enfermería, atención sanitaria domiciliaria, psicología clínica, cuidados paliativos, planificación familiar, pediatría, análisis clínico, farmacia, medicina hiperbárica y radiodiagnóstico. Tiene los elementos definitorios y la dinámica de funcionamiento de un hospital: área de hospitalización, donde se hacen labores de diagnóstico y tratamiento, ingresos y altas de pacientes, consultas externas, radiología, laboratorio, farmacia, rehabilitación, hospital de día, área de administración y dirección, archivo central de historia clínica, etcétera. Cuenta con la plantilla y la organización propia de un hospital. Por poner un ejemplo, en el año 2008 el 48% de los ingresos procedieron directamente del servicio de urgencia del Hospital Don José Molina Orosa. El concierto actualmente vigente con el Servicio Canario de Salud es para prestar servicios como hospital del Grupo 2, nivel 3, dentro de la clasificación de hospitales, resolución 11 de abril de 1980 del BOE 107 de 3 de mayo. El hospital está implicado en el mapa sanitario de la isla hasta el punto de ser parte esencial del mismo, definiendo su aportación a este de la siguiente forma. Funcionamiento a través del concierto está coordinado con la red de servicios sanitarios del área de salud. El Hospital Insular sirve también de hospital de apoyo al Hospital José Molina Orosa y comparte sus objetivos de mejorar muchos parámetros de gestión: estancia media, índice de reingresos, altas difíciles, ingresos de pacientes que retornan procedentes del Hospital Doctor Negrín, disponibilidad de camas para cirugía programada, etcétera, lo que redunda en el mejor funcionamiento de esta red. A la vez, el Hospital Don José Molina Orosa facilita el acceso a su tecnología, esto entre comillas, para los casos que sean precisos. El Hospital Insular ha desarrollado sus programas y servicios de forma complementaria al desarrollo del Hospital José Molina Orosa, especialmente en el servicio de geriatría, nunca compitiendo o estableciendo duplicidades. La actividad actual del hospital en el terreno de la geriatría es coherente con los objetivos del actual Plan de Salud de Canarias y de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal. cuenta con una plantilla de personal sanitario con una edad media relativamente joven, bien cualificada, y esto es muy importante, motivada para su trabajo y comprometida con la misión y los objetivos del hospital. El nivel de ascentismo como empresa pública es bajo y toda la plantilla es personal laboral. La población aprecia el servicio que se presta, de ello dan prueba multitud de testimonios que así lo reciben. Buena parte de la población percibe el hospital como algo muy propio y cercano y cuenta con un servicio de geriatría moderno en cuanto a programas y objetivos, con todos sus niveles asistenciales que es reconocido fuera de la isla y en muchos aspectos se ha adelantado a los tiempos. Gracias al apoyo de las administraciones, la población cuenta con un servicio de alto nivel. El Hospital Insular es un apoyo fundamental en formación de nuevos profesionales a través de los convenios suscritos con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y con la Universidad de Gran Canaria. Es uno de los 19 hospitales de toda España y el único en Canarias que imparte formación médica posgraduada en la especialidad de geriatría por haber conseguido la acreditación del Ministerio de Educación y Ciencia para esta labor, contribuyendo a la formación de unos 10 médicos de familia al año. Una parte de ellos procede de fuera de la isla, de Gran Canaria y de Tenerife, y acuden a Lanzarote de forma voluntaria para rotar el servicio de geriatría. Bueno, hay mucho más, no quiero consumir, quiero preferir dejar el resto del tiempo para la segunda parte. Yo lo que quería preguntar es que, hablando de un hospital como estamos hablando, de una inmensa calidad, de un alto servicio, de un buen rendimiento necesario para la isla de Lanzarote, lo que no entendemos y queremos que nos explique el conflicto que lleva y en qué situación está en este momento para su integración, porque sabemos, y después haremos una cronología de por dónde van las cosas, cómo sistemáticamente, es decir, que junto al Hospital Insular de La Palma son los dos únicos hospitales de la isla que no forman parte del Servicio Canario de Salud y que están en una especie de limbo porque pertenecen al Cabildo, pero tampoco el personal tiene ni siquiera el mismo reconocimiento que otros trabajadores del Cabildo y tampoco tiene todas las seguridad jurídica, garantía y todos los niveles que tendría si estuviesen dentro del Servicio Canario de Salud. Queremos saber desde su consejería en este momento cómo está la situación y a pesar de haber sido aprobado en varias resoluciones y en varias proposiciones no de ley su integración y tener fórmulas para hacerlo, qué es lo que pasa con ello y en qué situación estamos ahora. Muchas gracias.
Gracias, señora del Río. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señora del Río, vamos allá. Un poco por recuperar lo que usted está planteando, efectivamente es necesario remontarse un poco cronológicamente. Los antecedentes que nosotros encontramos en la consejería se remontan al año 2005, pero de forma efectiva los procesos de integración no tienen lugar hasta la firma del acuerdo que se realiza entre doña Brígida Mendoza y el presidente del Cabildo, Pedro Sanginés. Ese acuerdo es del 28 de marzo del 2015 y permítame describirle ahí un poco porque luego podremos entrar en cuáles son los problemas que van surgiendo, porque hay que analizar los problemas que hubo en su momento para tratar de resolverlos en su momento presente. Ya hemos hecho unas cuantas reuniones en esta línea que luego le contaré, pero cuando uno lee ese acuerdo, en el segundo apartado de ese acuerdo, se contempla que seguirán una serie de pautas. Una de ellas era una primera reunión en el último trimestre del 2015 para constituir una serie de comisiones. Y luego se acordaba que a lo largo del 2016 estas comisiones crearan el escenario necesario para poder formular esa integración. Esta primera reunión del 20 de noviembre de 2015 se generan el acercamiento y la designación de los máximos responsables. En la segunda reunión de enero del año 2016 ya se crean las tres comisiones. La realmente más compleja, que es la de la oferta asistencial y el modelo de hospital que vamos a tener en el futuro. Y otras dos, que es una de sobre asuntos económicos y patrimoniales y una sobre asuntos de recursos humanos que no constan actas, ¿vale? Probablemente no se hayan reunido. Se nombran miembros y evidentemente se empieza a reunir la comisión, como le decía al principio, asistencial, que es la que es más compleja a efectos de acordar el modelo de hospital, puesto que diseñado el modelo de hospital que vamos a encajar, porque créame, gran parte de las afirmaciones que usted ha hecho las podría compartir este consejero y el equipo de la consejería que trabaja, es un hospital que en la, digamos, imagen asistencial de Lanzarote es irrenunciable, ¿vale? Por presión asistencial ya. Entonces le digo, tienen dos reuniones, una en 15 de abril de 2016 y una de 30 de junio del 2016, donde cuando uno lee el acta, El acta se acompaña de un anexo, el anexo 2, que es un anexo en el que se describe un plan funcional para el hospital, pero que uno no entiende exactamente si es que la comisión lo aceptó como tal. Y ahora le explicaré por qué. Uno lee el acta, luego ve el anexo, y cuando de nuevo se vuelve a reunir la Comisión para Integración del Hospital el 4 de noviembre de este año, del año 2016, es decir, el 4 de noviembre pasado, se encuentra que empiezan a surgir una serie de discrepancias graves. Una serie de discrepancias graves. Discrepancias que ahora le describiré, porque además hay registros escritos en la consejería que yo creo que son salvables, pero que están ahí, que son las que generan realmente el cuello de botella para poder dar el salto definitivo e iniciar el proceso de integración, que entonces sí saltaría ya cuestiones como la patrimonial y la de los recursos humanos. En esas discrepancias graves, y me quiero leer textualmente el documento que yo creo que es el corazón de la discrepancia, se dice: la comisión de seguimiento del acuerdo celebrada el 4 de noviembre de 2016 se ponen de manifiesto las dificultades. Le digo que este tipo de planteamiento lo encontrará usted tanto en las actas que hay en la parte del Servicio Canario como en las actas y las consideraciones que hay por los técnicos del hospital en el lado del Cabildo, puesto que se me hizo llegar alguna copia. Le digo, se ponen de manifiesto las dificultades para el cumplimiento de los plazos previstos en el citado acuerdo, ya que muchos aspectos del plan funcional están condicionados por decisiones en cuanto a términos de cesión de edificio, cesión o no del actual edificio sociosanitario, y de la normativa urbanística, posibilidad o no de construir 3 plantas en el existente. Las opciones planteadas eran: 1. La remodelación del edificio manteniendo la actividad asistencial. Propuesta que la Dirección General de Programas Asistenciales, es decir, la Consejería de Sanidad del momento, no considera viable por las dificultades que implica. Y segundo, la construcción de un nuevo edificio, contemplando la posibilidad de su ejecución a 3 plantas, que depende de que se resuelva el acuerdo de pleno de Cabildo en cuanto a un nuevo plan general de ordenación urbana de Arrecife. Asimismo, se tiene un último acuerdo de las partes, fue realizar un cronograma de las actuaciones a consensuar por ambas partes, que debía haber presentado en la siguiente reunión, que estaba prevista para los siguientes meses y que, lógicamente, por los cambios políticos que ha habido, no se dio. Yo trasladarle que después de estas reuniones, nosotros nos reunimos con la presidencia del Cabildo en febrero, si no recuerdo mal, a finales de febrero del presente año, que después de esa reunión ha habido una reunión por parte de la Dirección de Área de Servicios Sanitarios de Lanzarote, que también ha tratado de crear un marco al respecto, que es el 3 de mayo, si no recuerdo mal, y que a raíz de esa reunión se generó una convocatoria para reconvocar de nuevo a todas las personas que deben de intervenir en este proceso para tratar de buscar una vía de salida a ese atolladero, ¿vale? Y yo creo que si, yo no sé si lo ha entendido, porque claro, la redacción del acta parece farragoso. El nudo gordiano de esto es: ¿interesa al hospital? Sí, interesa, ¿vale? ¿Interesa el traspaso de los recursos humanos? Mayoritariamente sí. Hay categorías que habrá que estudiar y excepcionalizar, puesto que tienen que retribuciones a veces no homologables del todo a las del Servicio Canario de Salud, pero eso existen métodos, como usted sabe, con complementos reabsorbibles, etcétera, que evidentemente los ha habido en otros procesos de integración. ¿Cuál es el problema fundamental? ¿Cómo viabilizamos lo que tenemos que hacer nuevo? Porque fíjese usted, incluso si nos planteásemos que el hospital nos integrase, variable que en la consejería nunca se ha planteado, y que tuviese que seguir concertado, la norma de concertación que se está desarrollando dentro de la consejería, que va a afectar a todos los centros concertados, incluidos los privados, afectaría a ese centro también, que tendría que remodelarse para cumplirla. Luego, es decir, no podríamos ni seguir prestando los servicios asistenciales actuales. Luego, el problema más importante es cómo construimos algo. Probablemente la salida tendrán que darla in situ, porque hay que conocer aquello para saber si se puede construir un edificio nuevo, si se puede desplazar parte de los pacientes. Yo he leído algunas soluciones que no quiero adelantar, porque no sé si al final van a tener viabilidad, pero que probablemente en el plazo de pocos meses se las podamos poner encima de la mesa. Gracias.
Gracias, señor consejero. Comenzamos con el turno de intervención de los portavoces que no han presentado esta comparecencia. Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero.
Bueno, lo positivo que sacamos desde nuestro grupo es que usted está por la labor de integrar el Hospital Insular de Lanzarote dentro del Servicio Canario de Salud, a pesar de que está siendo pues uno de esos asuntos que se eternizan en el tiempo. Se intenta esta integración desde 1998, con lo que el próximo año llegaremos a las 2 décadas de intentos y de comisiones para que esta integración se realice sin éxito. Por supuesto que no es culpa suya, señor Bartar, pero a usted le ha tocado resolver este problema. Incluso su predecesor llegó a decir de esta situación una frase que ilustraba claramente lo complicado de esta integración. Y cito textualmente, no me voy a echar a la boca lo que no puedo tragar, aludiendo pues a las dificultades que existían y existen. La integración, a nuestro juicio, debe producirse, pero con todas las garantías para que el hospital preste el mejor de los servicios, y eso pasa por remodelarlo, entre otras cosas. Y este problema es uno más de los que nos encontramos en las islas no capitalinas, sobre las deficiencias que aún se tienen en atención sanitaria. Precisamente, pues, luego acogeremos en esta comisión a la Asociación de Familias Oncohematológicas de Lanzarote, con la que usted tuvo a bien reunirse cuando acudió a esta isla. Probablemente vienen a hablarlo de la necesidad que se tiene en Lanzarote de una unidad de radioterapia, un asunto que se ha pospuesto pero que debe retomarse en el futuro inmediato, para que se mejore la atención de los enfermos de cáncer en todas las islas, especialmente en las no capitalinas, donde estamos obligados a trasladarnos y donde nuestras familias deben afrontar unos costes adicionales por la lejanía de la asistencia oncológica. Señor Bartar, le saco a colación este tema porque, al igual que es adecuado integrar, reformar y dotar al Hospital Insular de Lanzarote en el Servicio Canario de Salud, lo es también dar una respuesta adecuada en el corto y medio plazo a quienes necesitan de una atención especializada. Y precisamente los tratamientos oncológicos son una de estas realidades que son muy duras para las familias, especialmente cuando el afectado es un hijo o hija. Hablamos de un menor que tiene que dejar atrás su entorno, colegio, compañeros y familiares, a lo que se suma la pérdida del empleo de los padres, que deben estar junto a sus hijos en esta difícil situación, ya que deben trasladarse a Tenerife y Gran Canaria, donde se prestan estos servicios. En La Gomera, sin ir más lejos, los recursos no es que sean escasos, es que son inexistentes, ya que no tenemos ni oncólogo y al final ser diagnosticado de cáncer nos obliga al traslado a Tenerife. O le pongo otro ejemplo, como un ataque al corazón, ya que solo existe un cardiólogo en el hospital. Y claro, este hombre tiene que librar algún día, no puede estar trabajando 24 horas al día ni 7 días a la semana. Por lo que una cuestión de limitación presupuestaria de la administración obliga a aumentar el estrés y perjudica a las familias y a los propios pacientes que se ven abocados a trasladarse indefinidamente a una isla capitalina con los perjuicios que conlleva. Señor consejero, en nuestras islas los servicios públicos son diferentes según donde se haya nacido, pero la asistencia sanitaria es un derecho y un servicio público esencial que debería responder a las necesidades que presenta cada isla. No tengo dudas en que realizar la integración del Hospital Insular de Lanzarote, el Cabildo se ha prestado a realizar la inversión de ampliación y tampoco demore la implantación de un servicio de radioterapia en Lanzarote y en el resto de islas no capitalinas, porque hay que escuchar la demanda de los ciudadanos.
Señor Ramos Chinea.
Un segundito, sí. Pero también a los colectivos que trabajan directamente con ellos, como AFOL y Pequeño Valiente, que hacen una labor loable. Al final, de lo que se trata es de comprometerse y de sacar las cosas adelante. Muchas gracias.
Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Popular. Señora Pérez.
Muchas gracias, presidenta. Bueno, hace prácticamente 7-8 meses que ya a iniciativa de la diputada que les habla, a iniciativa del Grupo Popular, ya pudimos volver a plantear este tema. Desde el año 1994, cuando entró en vigor la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias, el Hospital Insular debería haber sido asumido por el Gobierno canario. 2 décadas y sigue siendo gestionada por el Cabildo Insular de Lanzarote, financiada por el Gobierno del Estado y por el Gobierno regional. Es la única administración pública del archipiélago canario que gestiona un hospital. Décadas de mentiras al pueblo de Lanzarote, décadas de mentiras. Siempre, siempre en el mes de marzo o abril de año electoral, siempre firma un convenio el Cabildo Insular de Lanzarote de Coalición Canaria con el Gobierno Canario de Coalición. Todos los años electorales, que yo recuerde, y no es ninguna broma, en marzo de 1999, en marzo de 2003, en marzo del 2007, en marzo del 2011 y en marzo del 2015. Todos esos años, estos señores, bueno, el único señor, Coalición Canaria, se hacía una rueda de prensa para decir que ahora sí, ahora sí. Ahora sí, señor consejero. Ahora sí, señores ciudadanos del archipiélago de Lanzarote. Ahora sí. Y otro año, 4 años más, empieza el circo. Yo tengo que reconocer la valentía del anterior consejero, que fue al quien le hice la pregunta hace 8 meses. Él decía, mire, yo este marrón no me lo como. Y además de eso decía, que hombre, ahora, o sea, en marzo del 2015, cuando firmaron el convenio, no se dieron cuenta que el edificio era de Franco. No, no, ahora se dan cuenta, sí, para sacarse la foto en la rueda de prensa, en marzo del 2015, digo, siempre año campaña electoral. Claro, en ese momento no se dieron cuenta que el edificio no reunía las condiciones, y dice el señor Morera que se han dado cuenta ahora y que el edificio, pues bueno, que habrían que hacer una inversión de 12 a 14 millones de euros, y dice él, palabras mayores textualmente, e inversiones inasumibles a corto plazo. Claro. Señor Bardar, yo a usted no se hereda beneficio de inventario, usted lo sabe, y yo lo que le pido es honradez política. Mire, ¿comparte usted las consideraciones y la postura del anterior consejero de Sanidad? No nos diga, no se apunte usted a la política de Coalición Canaria que lleva 20 años prometiendo que ahora sí. Diga la verdad. ¿Usted comparte las consideraciones y la postura del anterior consejero de Sanidad? ¿Tienen ustedes de verdad intención de integrar el Hospital Insular? Porque que yo sepa, desde ese convenio solo han tenido 2 reuniones y además no me facilita el gobierno canario las actas de esas reuniones a pesar de que lo he reiterado y lo he solicitado como documento. No sé por qué me han dicho que tiene medio folio DINA A4. Yo, desgraciadamente, el gobierno no me da las actas que las he pedido. Es que me sorprende que después de 20 años usted haya dicho hoy, señor Baltar, que todavía ustedes no tienen claro la fórmula que van a aplicar. Y que le demos algunos meses para que el gobierno canario decida qué va a hacer con el Hospital Insular. Desde el año 1994 y todavía el gobierno no tiene la fórmula que va a adoptar. Mire, díganlo claramente. Ya no engañen más a los ciudadanos. No vamos a poder integrar el Hospital Insular porque eso no hay cuerpo, señora, que lo aguante. Díganlo claramente y dejen de mentir.
Señora Pérez. Gracias, señora Pérez. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Hernández.
Gracias, presidenta. Señor consejero, yo no voy a hacer el relato cronológico de los acuerdos previos a un proceso electoral, pero no es menos cierto que en la única ocasión donde se ha sentado y se han establecido los grupos operativos de trabajo ha sido con el señor Morera. Yo creo que eso hay que reconocerlo abiertamente. Como tengo todas las actas, yo sí las tengo, señora Pérez, sí puedo hacer, un conocimiento más exacto de lo que se ha tratado, pero no estoy divergiendo mucho de lo que está usted planteando. Pero sí, tengo las actas del noviembre de 2015, las del enero de 2016, la de abril de 2016 y una del 30 de junio de 2016, y el señor consejero habla de una del 4 de noviembre, que yo solo tengo la referencia de ese encuentro. Efectivamente, se establecen los grupos de trabajo y se asume un compromiso. Y en el primero de ellos lo asume el consejero, cosa que no se había asumido nunca, efectivamente, sola en época preelectoral, donde el señor Morera advierte, dice, expone, que da la bienvenida a los asistentes y manifiesta la voluntad inequívoca de su departamento a trabajar para la integración del Hospital Insular de Lanzarote. Después de tantos años, efectivamente, yo creo que es dar la bienvenida a esos equipos de trabajo. Vayamos al meollo de la cuestión, señor consejero. La Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias, efectivamente, Ley 1994 de 26 de junio, en su artículo 101, relaciona los centros integrantes y adscritos funcionalmente al servicio entre los que se encuentran los cabildos insulares que se integran o adscriben funcionalmente al mismo. En coherencia con la anterior, la disposición adicional segunda, en armonía con la Ley General de Sanidad, impone que la entrada en vigor de la ley autonómica, todos los centros, servicios y establecimientos, entre otros, de los cabildos insulares, quedarán integrados en el Servicio Canario de Salud, imponiendo a la ley territorial en su disposición transitoria cuarta la suscripción de los pertinentes convenios para la integración o la adscripción de los servicios y establecimientos del Servicio Canario de Salud, según se determine para cada supuesto. Efectivamente, es que estaba todo planteado, legalmente establecido. Y yo creo que ha sido en este último año, 2016, cuando se ha generado el trabajo previo para la consolidación de esta integración. Las dificultades conocidas Efectivamente, dificultades en materia de infraestructuras. No es ajeno, si es la primera vez que nos sentamos a discutir cómo está el edificio, lógicamente la deficiencia la sabremos cuando técnicamente nos la exponen, aunque nosotros los que vivimos en la salud tenemos una cierta idea de cómo está el edificio y la no incorpora todos aquellos condicionantes adecuados para la prestación de un servicio en las mejores condiciones, tal como establece la propia ley sanitaria. Y en ese acuerdo, efectivamente, en ese acuerdo que obliga a todas las partes, aunque fuera en el pecado electoral, obliga ahora a todas las partes a llevarlo a efecto y establece la fase de la negociación. Incluso, bueno, habla de que el último trimestre de 2016 se formalizará el convenio de integración, convenio que no está establecido, que está en la fase de estudio, que efectivamente, como bien decía el señor consejero, se incorporan ciertos elementos en cuanto a los anexos que se van incorporando e integrando el documento, como el plan funcional.
Señor Hernández, vaya finalizando.
Sí, voy finalizando. Como el plan funcional. Y donde establecen, a través de sus equipos técnicos, establecen cuál debe ser el modelo. Desde el Grupo Socialista no queremos ni siquiera mirar hacia atrás. Podríamos condenar algunos comportamientos y algunas actitudes reprochables. Pero lo que el Grupo Socialista en este momento plantea en esta materia es que aquellos acuerdos que se han suscrito entre administraciones públicas, en este caso entre Cabildo Insular de Lanzarote y el Gobierno de Canarias, al margen de que haya sido en época preelectoral, corresponde al Gobierno de Canarias asumir la integración. Y ello no va a coartar en ningún momento la opinión técnica ni de los grupos de trabajo, que con mejor criterio establecerán la fórmula más adecuada. Muchas gracias.
Gracias, señor Hernández. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Señora Acuña.
Gracias, presidenta. Señorías, yo agradezco el tono con el que se comenzó esta comparecencia. Creo que fue el correcto, el que empleó María del Río, porque creo que este es un tema que debemos sacar de la agenda electoral o de la agenda política que tienen los partidos. Porque, mira, aquí ha habido dos fases o dos claros, episodios en lo que es la integración del hospital. Del año 94 al 2005, el Cabildo de Lanzarote no mostró ninguna voluntad de adscribir, de integrar el hospital insular en el Servicio Canario de Salud, y tuvo una oportunidad de hacerlo. Sin embargo, del 2005 a la actualidad, sí que el Cabildo de Lanzarote inicia, ya hay comisiones para hacer la integración, y también el Partido Popular tuvo responsabilidades de gobierno en el ámbito sanitario en Canarias y no hizo gran cosa. Es decir, todos tenemos probablemente cosas que reprocharnos en estos últimos 12 años, que son los 12 años que de verdad el Cabildo de Lanzarote ha mostrado la voluntad de integrar el hospital insular. Y de lo que debemos tratar es de esto, es decir, ¿por qué durante estos 12 años no se ha avanzado en su justa medida? Hay un punto de inflexión, que es el 2015, donde se firma una fase de integración, y ha habido dificultades. Es cierto que hay dificultades presupuestarias, dificultades de infraestructuras, dificultades de todo tipo, pero lo que tenemos es que analizar esas dificultades. A mí me parece bien que este tema vuelva otra vez al Parlamento, que lo pongamos otra vez en agenda, en la prioridad de la agenda de este Gobierno, y desde Coalición Canaria pues vamos a seguir reivindicando esta integración, porque es justa, es una cuestión de justicia para la isla de Lanzarote. El Cabildo está haciendo un esfuerzo tremendo en mantener una infraestructura sanitaria que es única en Canarias y que le cuesta, pues, a todos los lanzaroteños un dinero importante, y que debería estar, como está en otros espacios, en el ámbito del Servicio Canario de Salud. ¿Y para qué? Pues para que se continúe con ese servicio de geriatría que es único en Canarias, como les decía antes, y que cumple con el ideal de lo que es la atención centrada en el paciente, para que se coordinen los servicios médicos de ambos hospitales. Hay cosas que se pueden avanzar y que es voluntad política, que es pues el compartir esas historias clínicas, el compartir pues todas estas cuestiones de coordinación que quizás se podrían mejorar, para que se cumpla la Ley General de Sanidad y que los hospitales, pues, de esos cabildos sigan integrados o se integren en el Servicio Canario de Salud, para garantizar la continuidad de los trabajadores,
señora,
públicos de
Acuña,
ese hospital.
Vaya finalizando.
Y por tanto, instamos a que se recupere esa agenda y se continúen con los trabajos para la integración, como no puede ser de otra manera.
Gracias, señora Acuña. Turno de intervención para la proponente, señora del Río.
perdón, la interminable historia de promesas incumplidas también es importante, porque saber dónde estamos y de dónde venimos es importante para saber hacia dónde vamos y hacia el futuro que queremos. Segundo, quiero aprovechar la ocasión para decir que no entiendo por qué, porque muchísimo mejor que yo podría haber explicado todo esto el director del Hospital Insular, cuya comparecencia pedimos y nos fue denegada, algo que aún no entendemos, porque él sabe bien y conoce toda la historia mucho mejor porque la han vivido, y además quiero hacer un reconocimiento al esfuerzo, no solamente del director, sino de todos los trabajadores y trabajadoras de este Hospital Insular, que a pesar de los pesares, que a pesar de ese limbo en el que están muchas veces, de no ser exactamente de nadie, siguen trabajando con muy buena profesión y con una gran voluntad. Y voy a hacer un repaso muy rápido para no aburrir, pero porque creo que es de justicia, para ver cómo estamos. En el año 1998 se hace un plan funcional. Vale. En el año 2000 aún no se ha llegado al acuerdo de cómo se va a hacer. El Cabildo de Lanzarote convocó un concurso de proyecto arquitectónico para la remodelación del edificio del Hospital Insular, de acuerdo, porque ya en el año 2000 estaba obsoleto y antiguo, estamos en el 2017, hay que recordar. Dicho concurso contó con un presupuesto de 40 millones de pesetas, costeado al 50% entre el Cabildo del Gobierno de Canarias y el Gobierno de Canarias. Los proyectos básicos y de ejecución para la remodelación del Hospital Insular fueron adjudicados y realizados por la empresa Aidos Architect. Ambos proyectos se encuentran depositados en la oficina técnica del Cabildo y no han llegado a ejecutarse. Vale, 2000. Año 2005. El Gobierno de Canarias, por resolución del director del Servicio Canario de Salud, rango de viceconsejero, constituyó un grupo de trabajo para definir la posterior forma de gestión de hospitales en La Palma y Lanzarote, titularidad de los respectivos cabildos insulares. O sea, que ya al tiempo, 2005, se empieza a hablar de cómo hacer esto. La primera reunión de dicho grupo se lleva a cabo el día 5 de diciembre de 2005. La segunda reunión se convoca para el 18 de julio del 2006. La tercera reunión se convoca para el 22 de julio del 2008, designando al Servicio Canario de Salud una serie de representantes que voy a obviar para no parar demasiado. Finalmente, la reunión se celebró el 10 de septiembre del 2008. En esta reunión se barajaron como alternativa la gestión para el Hospital Insular, conciertos o contrataciones de prestaciones, integración absoluta tanto de inmuebles como de personal, 2008. La última reunión del grupo de trabajo se celebró el día 2 de diciembre del 2008, en la que se acordó estudiar y desarrollar la integración del Hospital Insular en el Servicio Canario de Salud, descartándose el concierto o contratación de servicios. Vale, seguimos. Los representantes del Servicio Canario de Salud requirieron al Cabildo las siguientes documentaciones, que fue entregada en los días siguientes: relación nominal de la plantilla con categorías profesionales, relación laboral y concepto retributivo, balance económico de ingresos y gastos, datos de la actividad y programas asistenciales, copia de la escritura de la propiedad y de la parcela y edificaciones, y datos sobre la situación urbanística de la parcela y edificio, proyecto de remodelación y adecuación del edificio. Todo hay tiempo, ¿eh? Se acordó estudiar dicha documentación y se fijó la siguiente reunión para el 27 de enero del 2009. Dicha reunión no llegó nunca a convocarse, quedando así interrumpidos los trabajos para acordar una futura gestión del Hospital Insular de acuerdo al Servicio Canario de Salud. En 2010 se reactivó el grupo de trabajo con diversas iniciativas y reuniones informales de las que no constan actas. En 2015, por fin, ya nos ponemos, el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias firmaron públicamente un documento llamado Acuerdo entre el Servicio Canario de la Salud y el Cabildo de Lanzarote respecto al Hospital Insular de Lanzarote, en el que se abría un proceso de negociación que debía concluir con la firma de un convenio, como ustedes ya han dicho, de integración a finales de 2016. Se celebraron, como bien han comentado los compañeros, diversas reuniones de trabajo y se acordó un nuevo plan funcional que contendría los diversos servicios nuevos por parte del Servicio Canario de Salud, además del servicio de geriatría, en un hospital insular remodelado de 110 camas. Concluyó 2016, perdón, con el cambio de gobierno y el cese de las reuniones de trabajo, así como el incumplimiento acordado en el 2015. No hay convenio todavía. Y en esa estamos, con un nuevo consejero, y con una historia de promesas incumplidas que no cesa, que no, yo sé que no es responsabilidad suya, pero ahora le va a tocar tomar decisiones, porque la ciudadanía de Lanzarote realmente está muy cansada de que efectivamente esto se utilice de cara a las elecciones, y ahora como no estamos en periodo de elecciones, por eso lo queremos sacar ahora, porque aquí no se trata de conseguir votos con esto, se trata de conseguir que se lleven a efecto las promesas, porque es necesario. Y nos encontramos además con más cosas, que no solamente que la construcción es inadecuada y que no cumple y que es obsoleta y que dificulta muchísimo un trabajo de calidad, y que desde hace mucho tiempo se tenían que haber hecho remodelaciones, obras o cambio de edificio o lo que considerasen importante. El tema es que es una vergüenza que nadie se haya ocupado de todo lo urgente, de cómo o sea, de la importancia de atender de este servicio dentro de la isla de Lanzarote, que el equipo de profesionales que están en este momento bien cualificados tengan tantísimas dificultades. Y hablábamos de la colaboración con el hospital y José Molina Rosa, pero no es cierto, porque ni siquiera tienen acceso a los programas informáticos, con lo cual eso perjudica a la atención de los pacientes, y esto no entendemos por qué no se hace. Están en ese terreno de nadie, tienen unos sueldos mucho más bajos que la gente del hospital, tienen sueldos mucho más bajos que la gente, que el personal de oficina del Cabildo. Están en esa situación, aun siendo profesionales muy bien cualificados. No tienen acceso a cursos de formación. Sabemos que en materia sanitaria es imprescindible el reciclaje permanente y la formación, pues tampoco. No solamente andan todavía con papel en vez de con un sistema informático avanzado, sino que además no tienen las opciones de hacer cursos tan importantes como los que tienen que ver con el tema de la confidencialidad, que tienen que ir en cascada desde arriba hasta abajo y que deben de tenerlo todo el personal. En fin, estamos muy preocupados porque tampoco se están cubriendo las plazas, y lo que está ocurriendo últimamente cuando alguien se jubila es que se empiezan a medio privatizar servicios como es el de lencería, como es el de la limpieza de cocina, y no sabemos con cuál es el final, que si se empieza a privatizar en cachitos, cuál es la finalidad última. Y bueno, señor Baltar, de verdad, nosotros queremos que usted sea valiente, sincero y abordar de una vez este tema, decir qué piensa hacer con este hospital en Lanzarote y que no nos vuelvan a hacer falsas promesas ni y además, porque han sido muchos años de gobierno de coalición canaria, las promesas de un gobierno las tiene que cumplir, también en su momento las que haya hecho el gobierno socialista, que ha hecho sus reuniones. Hay que darle una solución definitiva. Desde Podemos no vamos a cesar nuestro empeño en ese sentido, vamos a seguir insistiendo en busca de una solución posible y razonable para el hospital de Ciudad. Y vamos a insistir porque es bueno para el futuro del hospital, porque es bueno para sus trabajadores y trabajadoras, pero sobre todo porque es bueno para la ciudadanía de Lanzarote y porque es una referencia de hospital para toda Canarias. Y nos parece que es importante que hagamos las cosas bien y cerremos de una vez este tema, y no diciendo que acabamos de empezar. Ya se sabe, hay mucha información. Esperamos que usted se ponga en ello y en serio.
Gracias. Gracias, señora del Río. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Sí, señora del Río, yo no he dicho que acabamos de empezar, ¿eh? Yo siempre asumo el trabajo de mis predecesores casi como propio. Y en este caso, el trabajo del doctor Morera lo asumo prácticamente como propio. Y me quiero referir aquí a dos frases que han sacado ustedes. Uno, doña Astrid, que hoy le llamaré correctamente, doña Astrid Pérez, y el otro, don Jesús Ramos. No voy a echar a la boca lo que no puedo tragar, dice el señor Ramos, que dijo el señor Morera, y ese marrón no me lo como, copié textualmente, dijo el señor Morera. Bien, yo les puedo decir que entiendo perfectamente las expresiones, porque de lo que estamos hablando aquí es de que uno no se echa a la boca lo que no puede pagar. Y entonces, cuando uno tenía una determinada realidad presupuestaria, pues uno probablemente no podía dar pasos que no se podían acreditar formalmente en el futuro. Entonces, yo los trabajos que he descrito aquí son trabajos que se han hecho en fase preliminar, salvo las cuatro últimas reuniones. De la primera de ellas con el presidente del Cabildo, perdón, de la segunda de ellas con el presidente del Cabildo, además hay manifestaciones públicas por parte del presidente que ha ayudado a colaborar presupuestariamente en el desarrollo de obras de mejora que pudiesen viabilizar precisamente este proyecto, porque uno de los hándicaps que lógicamente existen aquí es un hándicap de índole económico. También yo he tratado de investigar, y me ha sorprendido mucho, señora del Río, toda esta intrahistoria, porque uno es histórico no en Lanzarote, pero sí en el sistema sanitario, y sorprende, porque estas integraciones se hicieron casi de oficio. Lo que intereses habría para que nos hicieran en su momento. Habrá que buscar en las islas. Quiero decirle, la realidad es la que es. Las integraciones se hacían semi de oficio. Y en este caso no se han hecho. Entonces, señora del Río, yo no estoy diciendo, es decir, lo que le estaba trasladando antes es, primero, tenemos que aprovechar todo el trabajo técnico que haya avanzado, porque sería terrible tener que irse para atrás 3 años con todo lo que los técnicos han trabajado. Segundo, tampoco se puede trasladar a la población que en el plazo de un mes la integración está hecha, porque eso sería mentir, ¿vale? Entonces, nosotros no vamos a mentir. Lo que sí quiero dejar aquí manifiestamente claro es que, créanme, yo no sé qué entendieron ustedes de las manifestaciones de mi predecesor, pero a mí que sí me dieron un pase correcto de despacho en su momento, esto se me dio como un proyecto vivo. Lo que si me da como un proyecto vivo, yo lo asumí como un proyecto vivo, con graves dificultades presupuestarias, pero como un proyecto vivo. Y como tal, entre nuestras primeras salidas de la consejería, nos fuimos a Lanzarote. ¿No? Entonces, auspiciado por el Partido Nacionalista, entonces, por CC, Partido Nacionalista Canario. Entonces, créanme, nosotros estamos trabajando para hacer esto viable. Otra cosa es, espero, que es lo que yo trataba de decirle, en un plazo relativamente breve de tiempo, es decir, en unos meses, poder decirle, mire, esto, con estas fichas económicas al lado, tendría esta viabilidad. ¿Vale? Hay una cosa que sí quiero aclararle. No es cierto que los salarios en general sean más bajos. Hay algunos de ellos que son más altos. Pero este no sería el hándicap. Esto no es el hándicap. Porque lo que, lo que es una realidad, que supongo que es lo mismo que le trasladó aquí el doctor Morera en su momento, es que la isla necesita esa prestación asistencial. Entonces, la preocupación por encima que se nos echa encima ahora es que, créanme, ahora estamos sujetos a la nueva norma de acreditación del concierto. Es decir, que prolongar la situación actual se nos va a ir haciendo cada vez más difícil. Es decir, que hay que buscar una solución. Hay que buscar una solución. Y esto es el matiz respecto de otros tiempos, ¿vale? Yo simplemente reiterarles, desde luego, mi interés en que esto salga para adelante. Sí decirle que yo desconozco todos esos convenios que usted manifiesta, doña Astrid, yo no los conozco. No, yo he visto el del 2015, he visto que se hace una hoja de ruta, he visto que la hoja de ruta trata de seguirse de forma operativa y he visto las dificultades presupuestarias importantísimas que hay para asumir los pasos finales de la integración, porque claro, es una realidad manifiesta el hacer ese tipo de cambios funcionales con un hospital operativo en el que no quieres renunciar a camas, es durísimo, y lo veremos en alguna de las otras respuestas que se darán esta mañana aquí respecto de instalaciones muchísimo más sencillas como es simplemente un TAC en un hospital. Entonces, eso es especialmente importante. Insisto, no creo que ni yo ni ninguno de mis predecesores haya intentado engañar a nadie. La viabilidad, a veces yo trataré de traer a esta Cámara una explicación pormenorizada del proyecto y de la viabilidad que se haga en, insisto, en un plazo relativamente corto de tiempo, que serán 2-3 meses. Gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos al segundo bloque, el de las preguntas. Primera pregunta que formula el señor diputado don Iñaki Álvaro Labandera, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las mejoras en el Centro de Salud de Corralejo.
Gracias, buenos días, señor consejero. La pregunta es, ¿cuándo se van a realizar las mejoras en el Centro de Salud de Corralejo? Una vez que entendemos que tiene presupuesto en la consejería para ello, y si nos puede decir además cuánto presupuesto tiene para ello. Gracias.
Gracias, señor Álvaro. Turno de intervención para el señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Señor Álvaro, vamos a ver, no nos hagamos trampas al solitario, ¿vale? El Centro de Salud de Corralejo ya tenía un presupuesto dotado de 100.000 euros a efectos de establecer un plan, un proyecto de reforma y ampliación. El proyecto de reforma y ampliación del Centro de Salud, su proyecto consiste en remodelar fundamentalmente el área de urgencias y mejorarla, en la parte de RCP, salas de espera, etcétera, y dotar una de las terrazas que estaba en la planta primera con un crecimiento físico. Decirle que en el momento actual hay un encargo a 3 equipos para que hagan su oferta para hacer desarrollar el proyecto correspondiente dentro del centro de salud, y que por decisión o solicitud de los trabajadores del centro y del área de salud de Lanzarote, de Fuerteventura, pues se ha decidido integrar, han decidido solicitar que se integre una unidad de fisioterapia, puesto que se encontraba fuera del centro. Llevará 8 consultorios, si no recuerdo mal, salas de espera, aseos, fundamentalmente consultorios de tipo polivalente, algunos de ellos con salas dotadas para realizar determinadas exploraciones complementarias que permitan a los ciudadanos obviarse el viaje al hospital para hacer ese tipo de exploraciones. Gracias.
Gracias, señor consejero. Segundo turno de intervención para el señor Álvaro.
Gracias, señor consejero. No entiendo muy bien lo que quiere decir con las trampas al solitario. El presupuesto, como dice usted, son 100.000 en el área de sanidad, pero tiene otros 700.000 más que logramos salvar del reparto irracional de los fondos de que venían procedentes del ITE. Y lo que quiero llamar la atención, esto ya a nivel general sobre Fuerteventura, es que siempre este es un ejemplo más de la eterna condena a la que ha estado sometida el área de salud de Fuerteventura. La falta de respuesta, y no es otra cosa que la falta de respuesta a los incrementos de demanda de los servicios sanitarios, algo histórico en islas como Lanzarote, pero especialmente, yo al menos la realidad que conozco, la de Fuerteventura. Pasó con el hospital, ha pasado con el Centro de Salud de Puerto Rosario, está pasando con el Centro de Salud de Corralejo. Y le voy a decir algunos datos. La Oliva tiene alrededor de 20.000 tarjetas sanitarias, sin embargo, censados 30.000. Es curiosa la gran diferencia, siempre hay diferencia, pero la gran diferencia entre tarjeta sanitaria y población empadronada. Tiene ratios de medicina general en los cupos por encima de los 1.500 tarjetas. Esto no es una cuestión solo de infraestructura, evidentemente, hoy estamos hablando de infraestructura. A veces me da un poco de miedo el decirle que ponga más personal en La Oliva, no vaya a ser que lo quite de otro lugar, ¿no? Porque hemos leído en la prensa que le he instado a poner más personal en Puerto Rosario y la reacción ha sido quitarlo de Antigua, ¿no? Yo espero que sea a mayores. Hay transeúntes, hay una población flotante muy importante, unos 14.000 turistas diarios, y hay, como decía, un rápido crecimiento poblacional. Como usted ha dicho, no hay espacio para rehabilitación y fisioterapia, de hecho está concertado. Los despachos o consultas son escasos, con una ocupación continua de mañana y tarde. Cualquier cambio de turno o necesidad puntual se convierte en un problema. Cambios de ubicación constante de profesionales con las consiguientes molestias a los usuarios. Falta de espacio que además dificulta la necesaria ampliación de la plantilla, que será objeto de otra iniciativa más adelante. La situación del punto de atención continuada, de las urgencias, bueno, yo le invito a que algún día vaya a la sala de espera, una sala de espera minúscula, en mal estado, que no da respuesta a una carga de trabajo enorme, sobre todo en los meses de vacaciones, prácticamente tiene las mismas incidencias que un área de salud con el doble de tarjeta sanitaria, como puede ser el área de salud, la zona básica de salud, perdón, de Puerto del Rosario, una zona de administración insuficiente, se usa la biblioteca para tareas administrativas, se usa un despacho y desde luego no es el lugar idóneo para realizar la cirugía menor, simplemente por condiciones de higiene. La sala de espera general, los días de extracción de sangre, bueno, aquí parece un mercado, o sea, no cabe la gente, no, sinceramente no cabe la gente. La sala de reuniones se le da otros usos, evidentemente, porque tampoco hay espacio, como por ejemplo para la educación maternal, el material obsoleto, etcétera, etcétera. En definitiva, aumentar consultas, aumentar el espacio de administración, aumentar o crear, mejor dicho, un nuevo espacio para la fisioterapia y rehabilitación, extracciones, urgencias. Y también le quiero aprovechar esta intervención para preguntarle, porque esto no va a dejar de ser un parche. Este centro de salud sería la segunda vez que se amplíe, ya se amplió en el año 2008 y sigue quedando pequeño. El Ayuntamiento de Oliva ha puesto a disposición de la consejería, al menos lo ha anunciado en los medios, no sé si lo ha hecho de forma efectiva, un suelo para la construcción de un nuevo centro de salud. Y la pregunta es clara, ¿cuándo se va a acometer de forma real esta ampliación? Y ante el ofrecimiento del Ayuntamiento, si entra dentro de los planes de la Consejería la posible construcción de un nuevo centro de salud. Muchas gracias.
Gracias, señor Álvaro. Turno de intervención para el señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Perdone, señor Álvaro, vamos a ver. Yo decía lo de trampas por aquello de que 800.000 euros lo mismo no son ejecutables en este año al 100%. Nosotros creemos que a finales de año, y con esto le respondo al final de su pregunta, estará en marcha la obra para la ampliación del centro de salud. Casi seguro no se podrá finalizar en este año la ampliación. Sí decirle que hay un ofrecimiento de nuevo suelo por parte del Ayuntamiento y que el mismo está en proceso de estudio por parte de infraestructuras en el Servicio Canario de la Salud. Y sí decirle que es anómalo. Lo que usted mismo ha descrito es totalmente anómalo. No es habitual que un centro de salud de esta envergadura, con 700, casi 750 metros cuadrados, construido en el año 2008, se quede desfasado en el tiempo. Pero la realidad de Fuerteventura es la que es. El crecimiento poblacional, como usted bien ha descrito, ha sido el que ha sido. Y eso lleva a que un ayuntamiento como este, en el que no cabía esperar este nivel de crecimiento a esta velocidad, pues se haya dado. Y la situación que usted describe, hombre, yo creo que alguna cosa no voy a compartir. Los profesionales no hacen pequeñas intervenciones en un despacho si no pueden hacerla. O sea que desde aquí, trasladarle a todos los ciudadanos de la isla que estén tranquilos. Los profesionales tienen absoluta seguridad en sus prácticas y desde luego si le operan allí es porque pueden hacerlo. Dudo que le operen. Serán pequeñas curas, serán pequeñas cuestiones que se llaman habitualmente sucias, ¿no? Sí decirle que precisamente la ampliación va en esa línea. Va en la línea de mejorar de forma sustancial el punto de urgencias, la atención continuada, como usted describe, y va en la línea de crear una importante infraestructura de despachos para poder desplazar ciertos niveles de atención especializada, además, hacia el municipio. Pues realmente por lo que usted está describiendo, porque el nivel de población que existe ahora mismo allí es mucho más significativo incluso de las tarjetas sanitarias que en el mismo se contemplan. Gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la segunda pregunta que formula el señor diputado don Marciano Acuña Betancor, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre la docencia especializada en geriatría en el Hospital Insular de Lanzarote.
Muchas gracias, presidenta. Volvemos al Hospital de Lanzarote a darnos un paseo por allí. Y lo que hacemos es recoger y transmitir en esta Comisión de Sanidad el sentir del equipo directivo del centro respecto al mantenimiento de esta singularidad en Canarias y que es el único hospital público donde se puede acreditar la formación que es este de Lanzarote. La acreditación para la docencia en geriatría del Hospital Insular de Lanzarote se la concedió el Ministerio de Educación allá por el año 99 y hasta la actualidad más de 9.000 se han formado en geriatría en este hospital. El Gobierno de Canarias contribuye al mantenimiento de este servicio con una subvención de 100.000 euros y nuestra pregunta va en el sentido de que sería deseable firmar un convenio para que hasta el momento en el que se lleve a cabo esa integración, que esperemos que sea más pronto que tarde, en el Servicio Canario de Salud, pues haya un convenio que regule esta actividad entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias para asegurar la misma docencia. Y además, también solicitamos que se agilicen los trámites para que exista también la formación o esta docencia en enfermería especializada. Gracias.
Gracias, señor Acuña. Perdón, turno de intervención para el señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Señora Acuña, vamos a ver, es una especialidad acreditada desde el año 2001, con residentes desde el año 2002, que actualmente tiene 4 residentes en ejercicio y cuyos profesionales salen y se colocan de forma inmediata, como comprenderá. Cuando uno piensa mínimamente en cuestiones que ustedes debaten habitualmente en esta Cámara, como es la pirámide de población, que es los niveles de cronicidad que se están dando en esa población añosa en nuestro entorno, pues evidentemente no hay nada más que decir que evidentemente renunciar a un recurso de esta necesidad no sería inviable. Es más, le planteo, como supongo que a algunos les suena, que hubo una pequeña crisis cuando la emisión del Real Decreto famoso de troncalidad, el Real Decreto 639 del 2014, y en el Servicio Canario de Salud estaba preparado todo el dispositivo para poder reacreditar la unidad, reforzando al Cabildo o al Hospital Insular en lo que fuese necesario. Luego, de existir cualquier cambio normativo por parte de la Consejería, solo existe una posibilidad en mente, que sería reacreditar esa unidad. De existir una cesión del hospital en la línea de lo que estábamos hablando antes, una integración en la red asistencial pública del Servicio Canario de Salud, le puedo decir que inmediatamente se tramitará y se solicitará, lógicamente, el cambio de titularidad de la unidad docente, puesto que sería irrenunciable pasar de una unidad docente de la envergadura del servicio de geriatría. respecto de lo que me plantea de firmar un posible convenio tanto en este tema como en enfermería, desconozco los pormenores legales, pero evidentemente si esos están subsanados, la sombra, a lo que le estoy diciendo, la respuesta es inmediata, por supuesto que sí.
Gracias, señor consejero. Segundo turno de intervención para la señora Acuña.
Bien, muchas gracias por recoger ese guante que es un planteamiento del personal del Hospital Insular. Y sí que, sin salir del mismo y sin salir de la isla de Lanzarote, sí marcarnos tarea, ¿no? Porque aunque no ha sido objeto de la pregunta y de la comparecencia anterior, y aprovechando que la diputada señora Pérez acaba de entrar, sí decirle que todos tenemos que marcarnos tarea. Mire, en la isla de Lanzarote también tenemos un problema importante con la sanidad exterior, aspecto que no se ha, digamos que, transferido al Gobierno de Canarias, y esas competencias las tiene el Estado. Pues las funciones de lo que es la sanidad exterior se prestan también en el Hospital Insular, sin ninguna contraprestación al Cabildo de Lanzarote por la misma, en lo que es sanidad exterior, no en la... Bueno, pues hay un problema que tenemos que solventar. El Partido Socialista tiene el área de sanidad y es quien gestiona el Hospital Insular de Lanzarote, y nosotros tenemos la competencia en el Gobierno de Canarias. Por favor, vamos a aunar esfuerzos, vamos a poner todo en la parte en la que tenemos que poner, y que realmente pues se avance en esa anhelada integración y mejora del Hospital Insular.
Gracias, señora Acuña. Terminamos que la segunda intervención del señor consejero y luego de...
Yo creo que no voy a necesitar contestar, ¿eh? Hay una solicitud de una encomienda de gestión que se está trabajando conjuntamente con la delegación del Gobierno para tratar de solventar los problemas que está habiendo en el desplazamiento de los técnicos a efectos de las vacunaciones y demás de sanidad exterior, con lo cual creo que esa vía estará resuelta en los próximos meses.
Gracias, señor consejero. Turno de intervención por alusiones.
Sí, bueno, un segundo. Nosotros encantadísimos desde el Grupo Popular, del Partido Popular, hacer esas reivindicaciones en Madrid, como lo hemos hecho para los últimos 60 millones de euros que han llegado de inversión para Lanzarote, gracias a la labor del Partido Popular de Lanzarote y al Gobierno del Estado. Pero sí le voy a decir una cosa. El Gobierno del Estado financia con 3,8 millones de euros el Hospital Insular de Lanzarote. Con lo cual, bueno, me parece cuantía suficiente para que, no siendo competencia del Estado, sino del Gobierno canario, le ponga al Hospital Insular de Lanzarote 3,8 millones de euros. Gracias.
Señora Acuña.
Bueno, señora Pérez, solamente responderle. Claro que tenemos derecho a 3,8 millones de euros porque somos un hospital público, igual que lo tiene la Candelaria o el Negrín. Esos 3,8 son para el mantenimiento de las 80 camas hospitalarias, para pagar a los médicos, a los enfermeros, a los fisioterapeutas, a todo el personal que ahí está. Yo estoy hablando de sanidad exterior, las vacunaciones que tenemos que hacer cuando salimos a un país exterior, las personas que van a visitar a sus familiares, pues esa atención no se financia, la hace el Hospital Insular sin recibir nada a cambio.
Gracias, señora Acuña. Pasamos a la siguiente. Señorías, por favor, pasamos a la siguiente pregunta, la 1647. Del señor diputado don José Manuel Piti González, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre instalación del escáner en el Hospital Sur Tenerife.
Salud y gracias, señora presidenta. Salud, señorías. Salud. Buen día, señor consejero. En su momento leímos en el Boletín Oficial del Estado un anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud, por el que se formalizaba el contrato de suministro con instalación y mantenimiento de un equipo de tomografía computarizada helicoidal en la unidad de radiología del Hospital del Sur de Tenerife, dependiente del complejo hospitalario universitario Nuestra Señora de Candelaria. Un equipo que permitiría, obviamente, la obtención de imágenes del interior del cuerpo humano para detectar y localizar diferentes patologías. La incorporación de este equipamiento en la unidad de radiología del Hospital del Sur, se anunció entonces, mejoraría la calidad asistencial que se ofrece a pacientes y usuarios de esta zona de la isla. Una zona, el sur de Tenerife, con una población de referencia y tarjeta sanitaria de más de 200.000 habitantes, correspondientes a los municipios de Adeje, Arico, Arona, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Santiago del Teide, San Miguel de Abona y Vilaflor. Y un recurso, en fin, que evitando el traslado de estos pacientes en la zona capitalina, atendería también a la población flotante. Usted ejerce apenas hace unos meses, señor Baltar, como consejero de Sanidad, y muy bien, por cierto. Le pregunto en qué fase se encuentra ahora la instalación del TAC, cuándo estará operativo el escáner del Hospital del Sur de Tenerife.
Gracias, señor Piti. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Piti, por esa valoración. Es la primera positiva que recibo casi desde que he empezado. Muchas gracias, de verdad. En cualquier caso, en este caso no es mérito casi personal, es una cuestión que en parte ha sido heredada del ejercicio anterior. Sí, informarle que mañana, día 17, se incorpora General Electric a la instalación de la máquina. Se ha tenido que hacer una modificación en el plan operativo que había, puesto que la obra no está recepcionada, digamos, la rueda del espacio en el que tiene que instalarse la máquina no ha podido ser recepcionada al 100%, puesto que han surgido durante unos meses, por eso hubo un retraso de alguna semana, problemas operativos en la convivencia de la obra con el servicio de urgencias y con el servicio de radiología, que comparten espacio con esta instalación. Subsanado eso, se ha acabado el 90% de la instalación, de la preinstalación necesaria de la dotación del servicio, del entorno en el que tienen que instalar la máquina. Y hemos acordado que empezaran a instalar ya la máquina los señores de General Electric, que es el adjudicatario del concurso que usted citaba, puesto que tenemos que ir ganando espacio, porque por nuestra ubicación en las islas estamos teniendo problemas, o el adjudicatario de la obra del espacio está teniendo problemas para la recepción de algún material, que sí lo irá recibiendo en estos días. Y nosotros calculamos que a finales del mes de junio ese equipamiento estará operativo para la población de la zona, antes del verano. Gracias.
Gracias, señor consejero. No hay segundo turno de intervención. Pasamos a la siguiente pregunta, la 1687, de la señora diputada doña María Elena Luis Domínguez, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre instalación del escáner en el Hospital del Norte de Tenerife.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero, efectivamente ha coincidido en esta comisión dos intervenciones relacionadas a equipamiento, una en el norte y otra en el sur. Señor consejero, como usted sabe, en el norte de la isla de Tenerife se concentra una importante cantidad de población. Estamos hablando de una población de referencia en torno a 170.000 personas. Por otro lado, también son conocidas las dificultades de comunicación que tiene o que presenta esta zona de la isla, tanto hacia el este, con los problemas sobre el anillo del cierre del anillo insular, que está pendiente una parte importante, hacia el este, pues con la TF5, que como sabemos es una vía donde se concentran colas kilométricas, de las que hemos hablado y debatido en tantísimas ocasiones en este Parlamento. Bueno, estas circunstancias aumentan, si cabe, aún más la necesidad de dotar a esta zona de la isla de buenos servicios públicos, de servicios públicos básicos en general, pero fundamentalmente de servicios sanitarios, teniendo en cuenta que además esta población tiene una característica, que es una población envejecida. Tenemos el Hospital del Norte, sin duda un grandísimo logro, pero cuya implantación ha coincidido en el tiempo con una larga y terrible crisis que hemos padecido y que aún no hemos podido superar del todo, lo que ha producido una ralentización de las inversiones y de los servicios previstos en el Hospital del Norte. Nos preocupan algunas cuestiones en relación al mismo. Hoy solo les vamos a plantear una en relación, pues, a la necesaria incorporación de ese equipo de pruebas diagnósticas TAC, una cuestión que desde luego no se puede retrasar más, es una verdadera necesidad, una demanda generalizada de la población, pero también de los profesionales sanitarios que demandan la incorporación urgente de este equipamiento. El año pasado hicimos una pregunta al señor consejero al señor Morera, en este mismo sentido nos explicó que la incorporación del escáner se había retrasado por diversas cuestiones que nos explicó en aquel momento y nos anunció que el Servicio Canario de Salud pues tenía prevista la dotación del mismo mediante un expediente de tramitación anticipada con cargo a los presupuestos del 2017. Y lo que queremos preguntarle, señor consejero, es cuándo está prevista la instalación de este escáner en el Hospital del Norte de Tenerife. Muchas gracias.
Gracias, señora Luis. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Señora Luis, buenos días. Bueno, pues decirle que la noticia que le dio el señor Morera el año pasado pues se cumplió y, como habrán visto, si han seguido la prensa, el 24 de abril se publicó el concurso correspondiente para la adjudicación de este equipamiento con una licitación de 480.000 euros. Decirles que en el objeto de ese contrato se contemplaba el suministro, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento integral a todo riesgo durante 2 años una vez finalizado el periodo de garantía del tac helicoidal de 16 cortes que se adquiere, etcétera, etcétera, etcétera. Decirle también que en el contrato administrativo que se adjunta como base de esta contratación se contempla un plazo máximo de ejecución de 2 meses a contar desde el día en que se estipule el mismo. Eso quiere decir que si estamos contando con una fecha de finalización de las ofertas de 23 de mayo a las 14 horas, a partir de ahí los plazos administrativos correspondientes para que los técnicos puedan estudiar la adjudicación, etcétera, y luego las obras que corresponden, la consejería creo que moderadamente convencido de que en noviembre, salvo que surgiese un gravísimo problema, a finales del mes de noviembre tendría que estar operativo el TAC del Hospital del Norte. Gracias.
Gracias, señor consejero. Segundo turno de intervención para la señora Luis.
Gracias, señor consejero. Desde luego, una buena noticia, sobre no solo que se vaya a incorporar definitivamente este importante equipamiento, que es muy necesario, como hemos dicho, sino además ya se haya puesto plazo con la finalización de esa licitación, que no solo incluye el suministro y la instalación, sino también el mantenimiento, lo cual también es muy positivo. Y lo único que le pedimos es que efectivamente se haga un seguimiento de todo el procedimiento para que en ese plazo que nos ha anunciado, posiblemente a finales de noviembre, ese equipamiento tan necesario pueda estar operativo. Muchas gracias.
Gracias, señora Luis. Pasamos a la siguiente pregunta, la 1804 del señor diputado Zacarías Gómez Hernández, del Grupo Parlamentario Popular, sobre paralización de las intervenciones quirúrgicas por falta de sangre.
Buenos días, muchas gracias, presidente. Buenos días, consejero. Muchas gracias por acudir una vez más a esta comisión para hablar de estos temas que son importantes y que nos afectan a todos los ciudadanos. Hacemos esta pregunta desde nuestro grupo parlamentario, dada la alarma o el revuelo causado en un determinado momento, allá por el mes de febrero, sobre la posible paralización de intervenciones quirúrgicas en los hospitales de Nuestra Señora de Candelaria y del Hospital Universitario por la falta de sangre de un determinado grupo sanguíneo. Entonces, al hilo de todo esto, queríamos hacer una pequeña reflexión sobre este tema. ¿No era posible estudiar los picos de demanda, tal y como han manifestado los responsables de la consejería de determinados grupos sanguíneos para épocas, como señalan, de carnaval, navidad, estudiar el stock, que parece que se ve mermado en estas épocas, dado que se sigue con la actividad quirúrgica y merma el número de donaciones? Creemos desde nuestro grupo parlamentario que sería una opción a tratar la posibilidad de que se lleven a cabo campañas de concienciación a la ciudadanía a través, entre otros, de la Radio Televisión Canaria para concienciar sobre la necesidad de donar sangre para evitar situaciones como esta. Usted ahora me lo confirmará o lo desmentirá el hecho de que se hayan paralizado intervenciones quirúrgicas. Yo lo único que quiero decirles es que ha llegado a nuestro poder un FAS enviado desde el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, en el que se alerta, entre otras cosas, dice, y cito textualmente, como medida para evitar problemas con los pacientes, las reservas del grupo sanguíneo en cuestión se destina al suministro únicamente para casos urgentes y preferentes. Las cirugías programadas tienen que posponerse y consultar previamente con el centro de transfusiones. Esto ha salido de su consejería, entonces entendemos que sí que hay un problema y sí que se han paralizado intervenciones. Nos gustaría saber su opinión al respecto.
Gracias, señor Gómez. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Sí, gracias, señora. Gracias, presidenta. Don Zacarías, vamos a ver. Primero, le agradezco que me agradezca acudir, pero no me constaba a mí que pudiese yo decir que no, cosa que me apunto. Disculpe el chascarrillo. Vamos a ver. En el reglamento orgánico del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, en su apartado 3 dice planificar la cobertura de las necesidades y la distribución de sangre y hemoderivados de todos los centros sanitarios públicos y privados de Canarias. Es decir, ellos no prohíben que se hagan intervenciones, pero ellos están obligados a informar cuando determinado grupo sanguíneo escasea o hay alguna crisis en el stock del mismo. Esas crisis de stock en general son dificilísimamente programables. Otra cosa son las crisis generales en el stock de sangre de la comunidad autónoma cuando ocurren ciertas fiestas, que es lo que usted ha leído. Pero en concreto el fax, que supongo que es al que yo conozco, al que hace referencia, fue una crisis concreta de un grupo de sanguíneo concreto que hubo en, creo recordar que el mes de febrero aproximadamente. También decirle que de todas formas se ha puesto en marcha, están trabajando, porque ya existen protocolos, ¿eh? Existen protocolos actualmente, y sí le digo, se han puesto en marcha trabajos de nueva protocolización, porque sí se ha visto que no en todos los hospitales ha impactado igual esta escasez de sangre. Es decir, que podemos hacer preplanificaciones que nos permitan anular menos intervenciones, pero no porque se anulen, porque todos estos pacientes que se anularon aquel día se reprogramaron. Decirle que fueron en total 34 en total lo que se ha anulado desde el 1 de enero hasta esta fecha en los grandes hospitales públicos. Decirles que, sin embargo, cuando uno analiza los hospitales ve que hay tres grandes hospitales que tienen una media de anulaciones similar y, sin embargo, hay uno que tiene solo una porque precisamente se está trabajando con el nuevo modelo de protocolización que se pretende implantar. Sí decirle que se han hecho campañas especiales este año, como usted bien citaba, con Radio Televisión de Canarias y con algunas otras instituciones que, como son universidades, museos, clubes deportivos, etcétera, se ha intensificado de forma especial la demanda y de hecho somos un poquito más optimistas. La evolución en Canarias de los últimos años está mejorando considerablemente la donación, pero sí tengo que decirle que hay un dato que tenemos que tener todos presente. Mire, el año pasado, por utilizar un dato cerrado que en breve conocerán vía la memoria del centro, se acercaron a donar 79.906 personas, es decir, casi 80.000. De esas 79.000, tan solo pudieron donar 65.704. Y hay que tener en cuenta que de estos 65.704 actos de posible donación, estamos hablando de 50.000 personas, porque hay varios que van varias veces al año. Entonces, evidentemente, estos números son muy mejorables y decirle que estamos trabajando en esos nuevos modelos de protocolización y de campañas. Gracias.
Gracias, señor consejero. No hay segundo turno de intervención. Pasamos a la siguiente pregunta, la 1806, del señor diputado don Zacarías Gómez Hernández, del Grupo Parlamentario Popular, sobre transporte para la alimentación en los hospitales de la Candelaria y Universitario de Canarias.
Sí, muchas gracias, consejero. La siguiente noticia también crea un poco, al menos así lo entendemos, crea cierta alarma, a pesar de que la consejería propiamente lo ha desmentido. Nos consta que ha habido alguna denuncia por parte de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife por la incautación, abrimos comillas, de un furgón de transporte de comida entre el Hospital Universitario y la Unidad del Tórax. Digo que lo ha desmentido la consejería porque acto seguido, el día siguiente, la propia consejería decía que negaba que fuera inadecuado el transporte. Yo le voy a hacer dos reflexiones al respecto. Entiendo que si el consejero o la consejería ha desmentido como inadecuado el transporte, será porque está amparado en la legislación vigente, me supongo. Quiero entender que es así. Y la reflexión va acerca de lo siguiente. No solo ha sido este el transporte que ha sido incautado, sino que también saltan noticias sobre multas o sanciones por transporte de comidas por no cumplir con la reglamentación. Entendemos que sí, que se cumple. Hay dos reglamentos que lo establecen, un Real Decreto del 3484 del 2000 y el Reglamento 852 de 2004, que establecen cómo se debe transportar las comidas preparadas, algunos específicamente sobre comidas preparadas. Y entendemos que se puede cumplir siempre y cuando el legislador sea el que aplique. Básicamente porque dice que no obstante, los responsables de los establecimientos podrán fijar temperaturas distintas para el transporte de las comidas preparadas, siempre basadas en evidencia científica y técnica y hayan sido verificadas por la autoridad competente, en este caso la consejería. Entendemos que no es una interpretación laxa de la normativa, sino que se cumple reglamentariamente todo. Por último, reflexión. Permítame que por lo menos dude sobre lo adecuado, ¿no?, del transporte entre el unicitario de Nuestra Señora de Candelaria y la unidad del Tora, puesto que se realiza mediante un transporte o un alquiler de un furgón. No entendemos muy bien cómo se lleva a cabo este transporte, dado que en la propia denuncia de los policías citan las características. Decían que no se encontraba la temperatura adecuada de la comida, el furgón era perteneciente a una empresa de alquiler, no era isotermo, no era refrigerado, frigorífico ni calórico. Cuando menos, a pesar de cumplir la normativa, entendemos que creo que debemos mejorar y procurar que este tipo de transportes se realicen en otro tipo de vehículos. Muchas gracias.
Gracias, señor Gómez. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Sí, bueno, señor Gómez, vamos a ver, como esto tuvo una explicación tan larga en los medios de comunicación, me parece un poco sorprendente tener que venir a repetirlo aquí, pero sí le puedo decir una cosa. No fue la consejería la que desmintió, fue el Departamento de Salud Pública y fueron los técnicos de Salud Pública los que auditaron la cuestión, puesto que había, como usted bien indice, una denuncia de una guardia municipal, ¿vale? Unos guardias municipales. Decirle que los transportes en hospitales canarios, y esto es propio de la Candelaria, pero es propio del Hospital Universitario de Canarias, también se citaba en su pregunta, y del resto de los grandes hospitales y pequeños hospitales aquí, salvo que tengan catering externo, pero el transporte siempre se hace igual. Se hacen bandejas isotermas que permiten el mantenimiento de las zonas calientes o de los productos calientes, calientes, y de lo que tiene que transportarse frío, frío, y esto a su vez se mueve en carros que se denominan neutrales, que son de acero inoxidable, que mantienen esas bandejas, que son las responsables de mantener la temperatura correcta. No se andan buscando evidencias científicas. Aquí nos atenemos a las normas internacionales de transporte de comidas y en concreto de las comidas hospitalarias, que como usted sabe, por las dietas a veces tienen características muy especiales. Sí decirle que en este caso hubo una circunstancia un tanto anómala porque coincidió, mire usted, no se busca un camioncillo de la esquina para transportar esto, se convoca un boletín, en el Boletín Oficial de Canarias, el 8 de mayo pasado, además, curiosamente, se trataba de formalizar el contrato para el transporte precisamente al Hospital de Ofra, desde el Hospital de Nuestra Señora de la Candelaria, por el importe de 95.701,27 euros, que se le adjudicaba a una empresa, al Servicio Severiano Móvil S.A. A veces tendríamos que preguntarnos si hay intereses que no se corresponden exactamente al interés del transporte de comida tras estas denuncias. Gracias.
Gracias, señor consejero. No hay segundo turno. Pasamos al tercer bloque, que es el de las presencias y comparecencias. La comparecencia, el señor consejero se va a quedar. Señor consejero, aquí. No hace falta que se vaya para allá, solo dejarle espacio a la compareciente. Comenzamos entonces la comparecencia de doña Carmen Arrocha Hernández, de la Asociación de Familias Oncológicas de Lanzarote, instada por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre necesidades y demandas de los enfermos oncológicos en Lanzarote. Por un tiempo, señora Arrocha, de unos 10 minutos aproximadamente.
No me corresponde iniciar una introducción. No, en este caso no.
No. Tiene un segundo turno para responder otra vez de 10 minutos.
Perfecto. Ah, vale. Señora presidenta, parlamentarios, parlamentarias, buenos días a todos. Gracias por aceptar la solicitud para que AFOL informe, solicite y presente el por qué la isla de Lanzarote ha realizado el estudio de interés y coste de la implantación de un servicio de radioterapia en Lanzarote y explique la necesidad de su implantación. Antes de comenzar, me gustaría anunciar, por si todavía no nos conoce, que es AFOL. Asociación de Familias Oncomatológicas de Lanzarote es una entidad sin ánimos de lucro cuya misión y eje de nuestro trabajo es el desarrollo de proyectos en beneficio de los pacientes oncomatológicos. Un ejemplo es el proyecto que venimos desarrollando Unidos por el Bienestar de los Usuarios de Lanzarote. Con sus actividades y específicamente con sus proyectos, AFOL intenta complementar la acción de la Consejería de Sanidad y el Servicio Canario de la Salud, abordando algunos problemas no resueltos del enfermo y su familia, tanto en el aspecto asistencial, psicológico, educativo y social, como lúdico, en la medida que nuestro apoyo es necesario y según nuestras posibilidades. Por tanto, cubrimos aquellos aspectos que las instituciones públicas no llegan a cubrir, colaborando de este modo en el desarrollo de un marco de atención integral y, de alguna manera, apoyando con nuestros medios a la sostenibilidad del sistema. Desde la creación de nuestra asociación en el año 2001, nos marcamos unos objetivos bastante ambiciosos. Entre otros, conseguir la mejor y mayor calidad de vida para los enfermos oncomatológicos y su familia y potenciar y mejorar la atención psicológica y social, además de impulsar el desarrollo de una asistencia sanitaria a los pacientes de cáncer integral, coordinada y sin discontinuidades, sin más límites que los que imponga el estado del arte en la práctica clínica. Y en ese marco solicitamos la radioterapia para Lanzarote. Nuestro primer objetivo lo llevamos a cabo mediante la atención psicológica, social y pedagógica del enfermo y la familia durante todo el proceso de la enfermedad, desarrollando actividades de concienciación ciudadana, formación, prevención, información y de carácter lúdico. Una manera de lograr nuestro segundo objetivo es ser portavoz de las necesidades de los enfermos y familias oncomatológicas de Lanzarote. Y después de escuchar a nuestros enfermos, familiares, voluntarios, profesionales de salud y de nuestro propio trabajo diario, informamos que las necesidades, carencias y o problemáticas de los pacientes oncomatológicos de la isla de Lanzarote son muchas, pero se van resolviendo a medida que el que escucha tiene predisposición para ejecutarla. Trabajamos codo a codo con los hospitales de la isla e instituciones para paliar y afrontar las necesidades, aunque en muchas ocasiones no podemos por falta de recursos de los mismos. El tercero es el motivo que nos trae hoy aquí. Llevamos 14 años solicitando esa prestación y después de haber desarrollado y presentado un informe técnico razonado en la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, aún no tenemos respuesta por parte de la misma. Cada día, por desgracia, se añade a la lista un paciente más que, sin quererlo, tiene que sufrir todos los inconvenientes que supone esta circunstancia y que no vamos a ahondar aquí por el sufrimiento que conlleva, a veces discriminatorio por ser de otra isla. Por ello, no nos cabe en la cabeza que la Consejería de Sanidad vislumbre nuestro estudio contestando de forma negativa y a nivel general, cuando en realidad era una respuesta a la PNL 300 presentada por el Grupo Parlamentario Popular de Fuerteventura sobre la puesta en marcha de una unidad satélite en el Hospital General de Fuerteventura, donde además añadieron la petición de la implantación de la radioterapia en Lanzarote. La PNL 300 no es una contestación a nuestro estudio de interés, es una respuesta política, no técnica, llena de especulación y, permítanos el término, banalidad, que busca confundir al ciudadano evitando reconocer que lo que se demanda tiene sentido y parece viable y, por lo tanto, en alguna forma es un derecho que objetivamente le corresponde. Es más, ese tipo de respuesta solo sirve para fomentar una competencia indeseable entre grupos políticos e incluso entre islas en temas en los que solo cabe respuesta de consenso basadas en trabajo técnico y en conocimiento. Y además, nos consta que hay excelentes profesionales en la Consejería y en el Servicio Canario de Salud que pueden valorar la necesidad de la radioterapia en ese marco de calidad y poner en la mano de los que han de tomar las decisiones documentos de valor en los que sustentar los acuerdos. Además, el director general de Programaciones Asistenciales, don Bernardo Macía, argumenta con la normativa de la CEOR, la cual consideramos que el uso que hace de los documentos de planificación de la CEOR es, en cuanto menos, inapropiado, y lo sabe, y el señor consejero también lo sabe. Si alguien quiere argumentar con los datos de la CEOR en la mano, quizás debería tener en cuenta que recientemente diversos medios de prensa se han hecho eco de problemas que, según la CEOR, plantea la falta de cobertura de diversos territorios. En un comunicado, la CEOR señala que 10 ciudades españolas, 8 capitales de provincia y las 2 ciudades autónomas y las islas, citando a Lanzarote, carecen de equipo de radioterapia para el tratamiento de tumores y se dice literalmente: de esta manera, el mapa de cobertura del tratamiento de radioterapia muestra que hay zonas en España en las que los pacientes oncohematológicos deben recorrer un mínimo de 100 kilómetros diarios mientras dura el tratamiento para someterse a este tipo de terapia. Esta cifra, ha advertido la CEOR, está fuera de las recomendaciones mínimas publicadas por la comunidad científica, donde se considera que la duración máxima del desplazamiento puerta a puerta debe ser de 45 minutos. Si nuestro trabajo técnico hubiera sido evaluado apropiadamente, el director hubiera sabido que no podía usar a la CEOR como lo hizo, ya que ese texto que les acabo de leer se ha incluido en una adenda a la misma titulada «Dotación de recursos en situaciones similares a Lanzarote». Pero además, si el director hubiera leído nuestro trabajo, sabría que AFOL ha intentado seguir un camino de planificación correcta, basada en la predicción de los recursos necesarios para la atención de la población, sustentados en el uso de algoritmos obtenidos de los estudios llevados a cabo por el Grupo CORE, en el que las estrategias óptimas de radioterapia se pueden vincular a los datos epidemiológicos y clínicos, proporcionando así una visión mucho más precisa de la infraestructura y personal necesario. Pero resulta que ese método de trabajo es imposible porque el Servicio Canario de la Salud y sus sistemas de información son incapaces de ofertar un conocimiento suficiente sobre esos aspectos, en la que sin duda es una de las patologías más relevantes y de mayor impacto de nuestra era. Es más, Canarias debería pasar vergüenza cuando los estudios epidemiológicos más relevantes de nuestro país son solo es capaz de ofertar datos de las islas capitalinas. Parece que los más de 300.000 canarios restantes somos de segunda categoría y nuestros problemas de salud marginales. El estudio realizado es factible y viable, y no podemos olvidar tres cosas importantes, como son la dificultad de acceso de la población de Lanzarote a la prestación y, por tanto, la falta de equidad, el impacto social que tienen los traslados y la repercusión que estos tienen en la calidad de vida de los pacientes, pero también en los costes directos e indirectos de la asistencia de todos y la repercusión en las economías familiares. La falta de equidad ante el resto de los españoles con diferentes condiciones hace que las diferencias sociales sean más profundas entre los canarios. La preocupación de la falta de este servicio en la isla por la cual son desplazados a Gran Canaria o Tenerife es cada vez más acuciante, y sobre todo los más de 100 pacientes que se quedan sin recibir dicho tratamiento por no trasladarlo y no figuran en ningún papel. La situación económica de la familia, creo que sobran las palabras, y por supuesto no pueden utilizar las dietas que se dan o los pisos compartidos que se ofrecen como solución a los gastos económicos que ocasiona el traslado e intentar contentar a los pacientes, porque el gasto suele ser mayor, ya que un paciente oncohematológico, y lo saben, requiere de una alimentación y atención precisa, sin descontar el trauma psicológico que supone al paciente y a su familia, incluyendo la situación social que deriva esta enfermedad ante uno mismo y la sociedad que le rodea, aceptación, trabajo, traslados, estudios, desarraigo familiar. Esto hace que poblaciones similares a Lanzarote, incluso con menor población, estén dotadas de este servicio y nosotros, por tratarse de ambos insulares y más alejado de nuestro hospital de referencia, no lo tengamos. Por ello, decidimos realizar este estudio. En él van a encontrar el análisis de la necesidad de la prestación de actividad esperable y el dimensionado de una unidad que preste el servicio. Con respecto al análisis de la necesidad de la prestación en nuestro hospital, doctor José Molina Rosa, se dispone de servicios de oncología médica y se desarrolla actividades quirúrgicas en las especialidades que forman parte de la cartera de servicios y algunos más. Sin embargo, se carece de recursos para desarrollar la radioterapia. Todos sabemos que los avances sobre el cáncer son cada vez más eficaces y que con la prevención y las nuevas terapias aumenta la prevalencia, pero nos preocupa que sea la primera causa de muerte en Lanzarote. En España se comenzó tarde con la radioterapia, pero se ha constatado que el tratamiento con radioterapia es el más coste efectivo porque solo costaría el 10% del coste total del tratamiento oncológico, pudiendo recuperar un número elevado de vidas al año. Un ejemplo, entre el 2008 habían 182.000 pacientes diagnosticados y en el 2012 200.000. Existe una ganancia de 10.000 vidas al año. Por eso, diversas fuentes sitúan las necesidades de tratamiento radioterápico en pacientes con cáncer entre el 50% mínimo señalado por la OMS y el 76% a lo largo de la enfermedad. Por ello, es importante que se implante en Lanzarote. Si nos fijamos en Lanzarote entre el 2011 y el 2015, encontramos que hubo una media de 508 pacientes y en casos incidentes hacen una media del 322.000 por 100.000 habitantes, sin contar todos aquellos que se desplazan a centros de referencia dependiendo de la terapia y de la especialidad, como la propia oncología radioterápica. Tampoco contamos a los niños y niñas, adolescentes, que son referidos al Hospital Materno Infantil de Las Palmas. Según nos informan fuentes solventes del Servicio Canario de Salud, la situación parece que ha empeorado en el año 2016. Con respecto a la prestación de actividad esperable, sería necesaria porque desde el punto de vista epidemiológico sabemos que de cada dos personas nacidas hoy tendrá una cáncer a lo largo de su vida, por el aumento de la población y de su envejecimiento. Tomando como referencia la previsión de evaluación de la población de Lanzarote y la incidencia y prevalencia estimada, suponiendo que se tratará el 60% de los pacientes oncológicos con radioterapia, habrá en Lanzarote más de 385 casos de tratamiento que seguirá aumentando en la medida de la que la población vaya aumentando en edad. Al respecto del dimensionado de una unidad que preste el servicio, el dimensionado también parte del establecimiento de criterios estratégicos de partida para la planificación, que han sido desarrollados pensando en que la unidad de radioterapia de Lanzarote pudiera depender funcional y operativamente de la unidad de referencia central del Hospital Dr. Negrín, garantizando de ese modo la coordinación y, sobre todo, la continuidad asistencial en los casos en que fuera preciso utilizar el sistema de referencia, cosa que indudablemente sucederá. Tras ello, se realizó la estimación de las necesidades de recursos, incluida la plantilla profesional necesarias de acuerdo con los estándares y recomendaciones de organizaciones científicas nacionales e internacionales del ámbito de la radioterapia. Sucesivamente se establecieron criterios de actividad, o sea, número de sesiones estimadas, rendimientos de equipo y plantilla. Aplicando esos criterios, se estimaron las necesidades de recursos estructurales y equipos de profesionales para el funcionamiento de la unidad. Los criterios utilizados y los resultados de su aplicación están expuestos en el documento técnico, en el que además se detallan las fuentes científicas o procedentes de literatura gris, siendo de solvencia contratada con los que se basa. También se evalúa la inversión alrededor de los 6 millones de euros, incluyendo contratación, obras, instalaciones, honorarios, proyectos y asistencia técnica, además de la totalidad de los dispositivos y accesorios necesarios para el desarrollo de las técnicas de radioterapia. Según tenemos entendido, no es problema de dinero, por lo que creemos que se debe realizar. Lanzarote no se puede quedar atrás en nada, y menos en sanidad. Los ciudadanos merecemos obtener todos los recursos necesarios para mejorar nuestra salud. La conclusión de AFOL radica en nuestro comienzo. La puesta en marcha permitiría evitar la inequidad, el gasto directo e indirecto de las familias y sanidad, el impacto social con el sufrimiento correspondiente y evitar el aislamiento de los profesionales y crear condiciones para el trabajo conjunto. Queremos que estudien con detenimiento este dossier y nos gustaría analizarlo entre todas las partes para comprender la puesta en marcha y la necesidad de la radioterapia en Lanzarote. El estudio demuestra la necesidad de su implantación. No vamos a descansar hasta lograrlo. Los datos confirman el crecimiento de pacientes con cáncer que necesita esta realidad y seguirá avanzando cada año. Recuerden, la radioterapia demuestra la eficacia de los tratamientos de cáncer salvando vidas. Creo que sepan que Lanzarote es la tercera isla del archipiélago que debe tener la radioterapia. No la comparen con el resto, porque saben que tienen todos los avales para tenerla. Necesitamos su colaboración. Espero que contemplen la necesidad de los pacientes oncomatológicos de Lanzarote ante los traslados a otras islas que supuestamente le cuesta a nuestro gobierno y en definitiva a los ciudadanos más de 500.000 de euros al año, con lo cual se puede ir pagando este servicio incluyendo profesionales y a los pacientes la vida. Lo único que nos interesa es la calidad de vida de los habitantes de Lanzarote y proteger nuestros derechos, como a ustedes. Saben que tendremos el espacio cedido por el Cabildo de Lanzarote. Muchas ganas de trabajar para que los pacientes consigan lo que por derechos necesitan y una población que nos apoya con sus firmas y presencia. Además, todas las instituciones insulares, ayuntamientos y cabildos, por unanimidad de todos los partidos políticos, mediante una declaración institucional, nos han manifestado su apoyo en la implantación del servicio de radioterapia de Lanzarote. Y si de verdad hay voluntad política para resolver los problemas sanitarios de Lanzarote, el 8% de lo que genera en la isla debería de quedarse en ella, ya que de esta manera tendríamos muchas áreas cubiertas, entre ellas la más importante, sanidad. No sé si de ustedes depende la valoración de este estudio, pero reflexionen y no pongan pegas donde no las hay. Contamos con ello. El cáncer no tiene edad, sexo, raza, ideología, etcétera. Nadie está exento de padecerlo y de necesitar tratamiento con la radioterapia. Señora presidenta, no pensé que estaría el señor consejero aquí, pero yo quería que le hiciera llegar al señor consejero que esto no es un capricho de la asociación AFOL, que es el sentir de un pueblo que pide a grito resolver y solucionar los acuciantes problemas que tiene la sanidad de Lanzarote y con ello la radioterapia. Muchas gracias.
Creo que me he pasado, ¿eh? Gracias, señora Rocha. Comenzamos con las intervenciones de los restantes grupos parlamentarios. El grupo parlamentario Podemos, turno de intervención por 10 minutos. Señora del Río.
Vale. Muchísimas gracias. Bienvenida, señora doña Carmen Arrocha. Es un orgullo tenerla aquí. Me parece que es impecable su exposición y desde nuestro grupo estamos totalmente de acuerdo y queremos apoyar. Eso sí, queríamos aprovechar la ocasión para matizar algunas cosas que ya hemos hablado en algunas otras comisiones, incluso en el Pleno, y que tienen que ver con parte de las reivindicaciones. Es verdad, y ya lo comentábamos también en comisión, las dificultades que tenemos en las pequeñas y cuál es el conflicto que genera el tema de los traslados. hasta que se resuelva y por fin podamos tener esa unidad de radioterapia. ¿Cómo se está sufriendo? Y otro día hoy hablábamos y pusimos varios ejemplos concretos de personas que habían pedido traslados que les tocaba como hospital de referencia, por ejemplo, la isla de El Negrín en Gran Canaria, y que tenían familiares aquí en Tenerife y querían venir para acá y que se les negó el traslado a Tenerife. No solamente con enfermos de cáncer, que también, sino en otras especialidades. Es verdad que la predisposición de la consejería fue que le dijese los nombres de estas personas para intentar arreglar. No han querido. La gente tiene miedo y tiene miedo a dar su nombre. Fíjense en qué momento estamos y es muy preocupante que las personas que pueden tener su caso resuelto de alguna manera tengan miedo a que se les tome represalia. En esas circunstancias nos sentimos muchas familias de Lanzarote. No es mi caso, que también he sufrido lo mismo, que también he sufrido la negligencia, que mi familia, mi marido acaba de pasar por un cáncer y que ha tenido que vivir la radioterapia y que yo sí que tuve la fortuna de hablar y razonar, señores, vivo la mitad de la semana en Tenerife, tengo un apartamento en Tenerife, por favor, si tienen que darle radioterapia, que sea en Tenerife. Y no lo digo, no sabían cuál era mi cargo, ni dije que fuese para Valencia, me parece de sentido común, no quiero utilizar otras vías ni las puertas de arriba. Creo que esto es de sentido común, que es razonable, que es más económico para el Servicio Canario de Salud, porque es mucho menos viaje, menos dieta, y sobre todo es mucho más humano, dadas las circunstancias en las que nos encontramos los pacientes. Pero, en fin, y volviendo a lo mismo, y como porque esas personas no quieren, porque tienen miedo, y ya que como todo esto lo llevo viviendo en mi carne, puedo ponerme como ejemplo de estas circunstancias. Y también denunciar la negligencia, denunciar las demoras incomprensibles para hacer biopsia, porque hay cánceres, muchos de ellos, que podrían no llegar a ser si se hiciesen bien las prevenciones, y lo que no pueden ser es que las listas de espera estén para hacer una biopsia un año, después se equivoquen y tengamos problemas. Y lo que no puede ser tampoco, y que también quiero aprovechar la ocasión para denunciarlo, porque esto nos ha ocurrido en el Hospital de Lanzarote, es que uno denuncie pensando que todos estos mecanismos de protección al paciente sirven de verdad, desde la ingenuidad y desde el bien pensar, y denuncia esa atención al paciente cuando ha habido negligencias por parte de los médicos y que ni siquiera te respondan. Y que después de un año, casi dos años, al final estas situaciones de negligencias para hacer una biopsia acaben siendo un cáncer con todo lo que esto significa desde todos los puntos de vista. Insisto, desde el punto de vista humanitario, pero también desde el punto de vista económico, porque bien sabemos que la prevención es mucho más económica que después tener que hacer tratamiento. Y sin hablar de las personas que se quedan en el camino, que no queremos nombrar esto. Yo nada más agradecerles muchísimo la valentía, agradecer muchísimo el trabajo que hace AFOL, porque me parece que es imprescindible y que efectivamente está cubriendo una carencia que el Servicio de Canario de Salud tendría que estar prestando y que lo hacen las asociaciones de forma voluntaria y con pocos recursos. Pedirles todo el apoyo por parte de la Administración para que estas asociaciones puedan seguir y para que la parte que le corresponde al Servicio de Canario de Salud la haga ella. Nada más. Muchas gracias.
Gracias, señora del Río. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Popular, señora Pérez.
Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a esta Comisión de Sanidad del Parlamento, a la Asociación AFOL, a la que aprovechamos para felicitar por el excelente trabajo que están haciendo con los enfermos oncológicos de la isla de Lanzarote. Muchísimas felicidades. Bueno, la implantación de la unidad de radioterapia de Lanzarote es una reivindicación que, tengo que decir, me enorgullece hayamos planteado al Partido Popular casi en solitario desde la pasada legislatura. Y yo les muestro mi satisfacción porque en los últimos meses el Partido Socialista también se ha adherido a esta reivindicación de la unidad de radioterapia de Lanzarote, también el Grupo Podemos casi desde el inicio de esta legislatura, y evidentemente yo espero que Coalición Canaria, y no me refiero al grupo parlamentario, que imagino que estará también con nosotros en esta reivindicación, sino la satisfacción sería convencer al Gobierno de que evidentemente esto es una necesidad importante para la isla de Lanzarote. Ya me gustaría, creo que la mayoría de las administraciones locales de Lanzarote, desgraciadamente no todas, pero sí la mayoría, han aprobado por unanimidad la implantación de esta unidad de radioterapia. Creo que además, con los informes técnicos que se han podido conocer, creo que no es una situación caprichosa. De cualquier manera, está el consejero aquí, que evidentemente podrá plantearnos otra cuestión, porque sí que es verdad que en el pasado noviembre se aprobó aquí, en este Parlamento, que por parte del Gobierno se planteara unas unos estudios de viabilidad sobre la unidad de radioterapia. Es verdad que hace dos meses, cuando planteé, debatimos una comparecencia que solicité para estudiar y analizar la situación sanitaria de Lanzarote, le pregunté al consejero si teníamos algunos datos respecto a ese estudio de viabilidad. El consejero en aquel momento no pudo contestarme. A lo mejor más adelante sí que vamos a volver a plantear otra vez sobre cómo va tramitándose o cómo va avanzando esos estudios que habíamos solicitado, porque digo, lo planteamos ya a través de una proposición no de ley en noviembre del año pasado. Yo no estoy muy esperanzada. Vamos a ver, nosotros aquí en el Parlamento es el órgano legislativo, es el órgano de acción de control del Gobierno, pero el Gobierno no somos nosotros. Con lo cual, yo no estoy muy esperanzada, pero sí es verdad que de corazón espero equivocarme. De corazón espero equivocarme. Y no estoy esperanzada porque ya el propio Gobierno, el consejero, ha manifestado el rechazo bueno, a lo mejor la palabra no es la apropiada, el rechazo no, la imposibilidad de implantar el servicio a corto y medio plazo. Con lo cual, evidentemente, habrá algún momento en el que también solicitaremos una comparecencia en el que establezcan las cuestiones técnicas por las que no se puede plantear. Porque esto no debe ser una situación económica, una problemática económica. Estoy convencida que no. Y no puede ser una problemática económica porque además de la cantidad de recursos económicos que hemos recibido vía ICTE y algunos más, desde los presupuestos generales del Estado, yo creo que estamos ahora en un momento de solvencia económica importante, y porque además si tenemos 30 millones de euros para darle a la televisión canaria, podemos tener 3,5 millones de euros o 4 millones de euros para una unidad de radioterapia. Yo quiero creer que es un tema técnico importante que impide la implantación de esa unidad de radioterapia a corto y medio plazo. Yo espero que el Gobierno cambie de opinión, espero que el Gobierno cambie el criterio, que la unión de todos los grupos, de todos los partidos políticos, consigamos que el Gobierno de Coalición Canaria cambie de opinión, y simplemente manifestarles que tienen el apoyo del Partido Popular, como lo han tenido siempre, para seguir luchando y reivindicando la implantación de esta unidad que para nosotros es vital. Muchas gracias.
Gracias, señora Pérez. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Socialista Canario. Señor Hernández.
Gracias, señora presidenta. Señora Rocha, señora Guadalupe, bienvenida a esta Comisión de Sanidad. Cuando hace algún mes, exactamente, presenté esta comparecencia para que estuviesen aquí, yo me había marcado un objetivo. El objetivo era visibilizar aún más el trabajo, la lucha, la constancia que han ido desarrollando desde Lanzarote a Fol, pero también quiero ser extensivo a las familias oncomatológicas de Fuerteventura. Creo que es saludable hacer un ejercicio de extender miras y saber que el problema no es un problema localizado en una isla, sino que afecta al conjunto. Afecta al conjunto de aquellas islas que no disponemos de todos los recursos y que, lógicamente, en buena lid estamos reclamando. Porque es verdad, el cáncer es la primera causa de muerte de Lanzarote. Por tanto, una enfermedad con una prevalencia importante, lamentablemente, pero es así. Ese es el dato objetivo. Y sobre esa base vamos a desarrollar el trabajo. Trabajar y luchar por una sanidad digna en Lanzarote se ha convertido en un grito de lucha, también extensivo, como decía antes, a la isla de Fuerteventura. Y esta lucha tiene mucho que ver, señoría, con las enfermedades oncomatológicas y más concretamente con el trabajo constante en el tiempo que lleva realizando la Asociación de Familiares Oncomatológicos de Lanzarote a Fol. Y yo quiero pararme para mirarles y darles las gracias, de verdad, reconozco su trabajo. He participado de algunos encuentros que han tenido, sé de la voluntad y del esfuerzo que están haciendo, y eso es digno de reconocer, y mejor hacerlo aquí en sede parlamentaria que no en otro lado. Reivindicación que está unida a la demanda de un servicio de radioterapia en la isla de Lanzarote, atendiendo este servicio como uno de los tratamientos más habituales en los casos de cáncer. 6 de cada 10 pacientes lo reciben, por tanto, es una demanda evidente. Parece que este asunto ha generado, afortunadamente, una alta unanimidad política. Yo creo que también es importante, antes la señora Pérez lo resaltaba, yo también quiero resaltarlo. Y podría emplear todo mi tiempo en hacer un análisis de este estudio que yo recibí en su momento. No lo he recibido el día de hoy, lo he recibido hace tiempo. Lo leí completo. Todos los ítems que plantea, todos los estudios, todo ese estudio de interés-coste, pero no voy a emplear todo el tiempo en esto, porque eso ya se ha encargado la señora Rocha de explicarlo y hacerlo de forma perfecta. Prefiero remarcar y emplear el tiempo en resaltar la movilización ciudadana que ha supuesto este trabajo por la ciudadanía digna, que ha incorporado la mesa social también, que ha recabado la menospreciable cifra de 9.000 firmas, que ha conseguido poner sobre la mesa un problema evidente, que es la infrafinanciación crónica que ha padecido la isla de Lanzarote. En el caso de la isla de Lanzarote, además, si nos analizamos el coste paciente con respecto a las tarjetas sanitarias, es un claro y evidente signo de que estamos financiados por abajo de la media en Canarias. Los que participamos, y usted hacía antes referencia, y también lo han hecho otros portavoces, al pleno del día 9 del 11 de 2016, que además en mi condición de portavoz de Sanidad explicité el sentir del Grupo Parlamentario Socialista, en aquel momento, cuando hemos planteado que se hiciesen los estudios pertinentes, lógicamente lo estamos haciendo también con toda la intención de hacer llegar al Ejecutivo, desde el ámbito legislativo, hacer llegar al Ejecutivo la necesidad perentoria de sacar adelante cuanto antes y ponernos a plantear presupuestariamente cuáles deben ser las prioridades. Eso es lo que no se ha hecho hasta ahora, señora Rocha, y le miro la cara porque, claro, antes alguien hablaba también del ICTE, y yo planteo, no puede ser un problema económico, debe ser un problema de compromiso político. Digo esto porque, si se ha invertido recursos provenientes de un, bueno, digo el ICTE, pero podría ser de cualquier otro fondo que nos pudiese garantizar esas partidas, pero si la prioridad han sido la construcción de algunas plazas o de algunos parques subterráneos, querrá decir que la sanidad y un tema como este pues pasa a un segundo plano, por no decir un tercero. Seguramente aquellos que no viven en una isla como Lanzarote o Fuerteventura no entenderán o se le hace difícil asimilar lo que significa los traslados, los inconvenientes para los familiares, lo que significa de coste también a las arcas públicas, lo que significa en cuestión de dietas, aunque en lo de dietas podríamos también abrir un capítulo aparte en otro momento, pero no debe ser tampoco este el lugar en este momento preciso, los inconvenientes que supone sobre aquella persona que recibe el tratamiento, en fin, los inconvenientes de vivir un archipiélago, con todas las ventajas que yo puedo suponer, pero en materia sanitaria, si no somos capaces de equilibrar mucho más la calidad asistencial, lógicamente el hecho insular se hace una losa insoportable para los pacientes. Quiero del Grupo Parlamentario Socialista ratificar una vez más el compromiso ineludible e inequívoco en materia sanitaria, por una sanidad pública, gratuita y universal. Y cuando decimos eso, esos no son valores etéreos, esos son valores que deben concretarse y están concretados en la propia ley de sanidad, de la sanidad canaria, que establece cuáles deben ser los mínimos ratios que debe establecerse en cuanto a la calidad que prestamos. Y en este caso, teniendo una población como la que tenemos, al margen de que los estudios indiquen que no alcanzamos porque nos faltan 15.000 personas para alcanzar lo que está establecido, estructuralmente en esos estudios técnicos, parece obvio que la política puede estar por encima y debe estar por encima de algunas cuestiones técnicas, sobre todo cuando estamos hablando de intervenciones humanas, cuando estamos hablando de calidad en los pacientes. En fin, que las cuestiones técnicas a veces pueden verse en un aspecto muy deshumanizante. En cambio, yo creo que nosotros tenemos la necesidad de humanizarlo. ¿Cómo se humaniza? Pues se humaniza con un compromiso claro y evidente que decía que el Partido Socialista tiene claro. Para el caso de Lanzarote y para el caso de Fuerteventura. Reivindicamos, y lo hemos reivindicado en los presupuestos de esta comunidad autónoma, la incorporación de esas partidas. Cierto que no aparecen en todas, o no aparecen como quisiéramos que estuviesen planteadas, pero ese no va a ser un inconveniente para seguir planteándolo, señora Rocha. Créeme que estamos convencidos, porque está justificado. Yo, después de leerme esos informes y otros al que he tenido acceso al mismo, creo que está más que justificado la instalación de un servicio de radioterapia en la isla Lanzarote y en la isla Fuerteventura. Insisto en esto porque no voy a quedarme en una visión localista de las cosas, sino una visión genérica de las necesidades allí donde quiera que estén presentes. Acabo como empecé al principio. Si conseguimos hoy en esta comisión visibilizar aquellos problemas, sacarlos fuera del ámbito de la isla de Lanzarote de Fuerteventura, visibilizarlo en el ámbito de la comunidad autónoma a través del escaparate que supone una comisión de sanidad en el Parlamento de Canarias, hemos conseguido nuestro objetivo. Si eso es así, yo le felicito de nuevo. Muchas gracias.
Gracias, señor Hernández. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, señora Machín.
Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a Carmen Rocha, presidenta de AFOL, y a la persona que la acompaña, que estén aquí con nosotros y que nos ayuden a transmitir desde otra óptica, desde otra perspectiva, desde la Asociación de Familias Oncohematológicas de Lanzarote, la necesidad de la unidad radioterapia en la isla. También aprovecho para darle las gracias por la labor que hace la Asociación de apoyar a las familias de enfermos de cáncer con apoyo psicológico, con apoyo psicoeducativo, con apoyo social. Y en Lanzarote y para el resto de los diputados que no son de la isla, son de las asociaciones que tienen más actividad y más presencia en la sociedad conejera. El cáncer es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en España, como en el resto de sociedades desarrolladas, y esto ha llevado a la elaboración de políticas supranacionales, como son la Organización Mundial de la Salud, el Parlamento, la Unión Europea, y así como por las comunidades autónomas llevadas a cabo por los parlamentos de cada comunidad. Existen diversos estudios sobre el dimensionado de las necesidades de equipos de tratamiento radioterápico. Los indicadores nacionales, las comunidades autónomas e internacionales de salas de radioterapia por habitante presentan una gran variabilidad debido a diversos factores, nivel de calidad de atención, desarrollo socioeconómico y nivel de organización del sistema sanitario. Estos indicadores los extraigo del anexo 11 y 13 del estudio de Unidad Asistencial del Área de Cáncer de Estándares y Recomendaciones de Calidad y Seguridad del 2013, elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Igualdad. Y cuando me he leído en profundidad el estudio que ustedes presentan a FOL sobre la posibilidad de tener la unidad de radioterapia en Lanzarote, veo que el estudio también toma parte de base de este estudio que hace el Ministerio. Y también, ¿por qué lo nombro? Porque una de las cosas que al principio siempre se nos decía a Lanzarote cuando pedíamos la radioterapia era, no, por población no pueden ser, o sea, era una de las razones. Y por eso hoy quiero desmontarlo aquí. El informe del Ministerio dice perfectamente que el criterio poblacional es variable. Es decir, como puede ser, por ejemplo, en Ceuta está la unidad de radioterapia con una población menor que la Lanzarote y Ibiza lo comparte con Formentera con una población casi similar a Lanzarote. Son unos 144.000 habitantes y nosotros somos censados unos 145.000. Según el estudio de AFOL, en Lanzarote podríamos contar con una estructura de radioterapia de planificación y simulación, con un acelerador lineal, un búnker, un equipo de simulación, una sala TAC y con los siguientes recursos humanos: personal médico, físico, técnico especialista, enfermería, auxiliar clínica y celadores. ¿Y por qué me paro a explicar esto? Porque en Lanzarote, como bien han dicho, de las manifestaciones que se llevan a cabo, la reivindicación constante que hace AFOL, creo que es importante ponerle datos y cuestiones sobre la mesa para que la gente tenga más acercamiento. Aparte, que sé que también el estudio está colgado en la página web de ustedes, que puede acceder cualquier persona que se lo descargue. Además, y los animo, porque me parece muy interesante, porque cuando hablamos del tema lo tengamos que defender, o en cualquier conversación, que es un tema muy recurrente por lo sensible y la sensibilidad de esta enfermedad, es bueno que sepamos a qué podemos tener en Lanzarote. También ustedes dicen del coste. El coste está valorado unos 3 millones, lo que es todo el equipo y la estructura, pero con todo lo que llevaría sería unos 6 millones de euros. Para ello se necesitarán contar con unos terrenos aledaños al Hospital José Molino Rosa, y para ello el Cabildo de Lanzarote ya los ha puesto a disposición y el consejero también lo ha dicho en alguna intervención en el Parlamento. Así que eso es cuestión de procesos administrativos que llevan entre las administraciones, pero sabemos que esa parte ya la tenemos saldada, que era otra de las cuestiones que nos decían no se puede tener en Lanzarote. Dos cuestiones ya salvadas: el criterio poblacional y el criterio de tener un terreno al lado del hospital. Y lo más que me alegra es que todos los grupos parlamentarios que estamos aquí hoy estemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque claro que hay un compromiso y una voluntad política, y también me alegra que finalmente el Partido Socialista se haya unido a esta reivindicación, porque el antiguo consejero no mostraba esa actitud tan proactiva de tener la radioterapia en Lanzarote. Y no es que lo diga yo, en sesiones parlamentarias perfectamente lo decía. No quiero decir que los parlamentarios no estuvieran de acuerdo, ¿eh? Digo la posición del antiguo consejero porque era la que tenía, y a veces parece que por fin, cuando se ha cambiado ya de cambio de gobierno, la actitud ha cambiado y me alegra que al final todos nos unamos en una misma línea. Y volviendo a la cuestión realmente que nos atañe aquí, que es defender por qué tenemos que tener la radioterapia en Lanzarote. Otra de las cuestiones también que nos dicen es que se pone en duda la instalación de la radioterapia por los aislamientos profesionales, es decir, que no vamos a tener los muy buenos profesionales. Y creo que en el estudio AFOL es una situación que salva cómo lo plantea y cómo lo puede hacer trabajando de manera muy coordinada con el hospital Negrín. Sin más, como creo que estamos todos de acuerdo en esta sede, que se instale en Lanzarote, que esperemos que para el próximo año, y estemos el consejero aquí en los presupuestos, se fije ya una cantidad para empezar a caminar. Sabemos que esto es un camino a recorrer, pero creemos que esto ha empezado y no hay vuelta atrás, y es una cuestión no de reivindicación no solo a FOL, sino a la población de Lanzarote. Gracias.
Gracias, señora Machín.
Me permite, señora presidenta, por una alusión y una inexactitud manifiesta en este caso. No sé si primero va a intervenir la señora Roche.
Terminan los turnos los grupos parlamentarios. Haga la intervención, señor Marco Hernández.
Ay. No, una cuestión bien clara, mire. Vamos a ver. Después de 25 años gobernando, buscar los culpables fuera no es serio. Pero no obstante, a efectos presupuestarios, que sepa que el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, mantuvo la idea en los presupuestos de tener esas partidas. De hecho, en Fuerteventura se consiguió que esa partida se incorporase, pero no fue posible en el resto. Así que, lamentablemente, decirles que la voluntad inequívoca por parte del Grupo Parlamentario Socialista y de su consejero era incorporar las partidas necesarias para esta infraestructura. Muchas gracias.
Señora Machi, vuelvo a decirlo, está la hemeroteca, las sesiones del Parlamento, pero independientemente de eso, he dicho el consejero. Estoy segura que los parlamentarios no estaban en esa tesitura. Es que no puedo decirlo más claro y me vuelvo a insistir en que están ahí las cuestiones. Creo que tampoco hay que darle más de lo que es. Realmente lo importante aquí es que tengamos a FOL y que podamos conseguir y que estemos todos unidos. Eso es realmente importante.
Gracias, señora Machín. Bueno, segundo turno de intervención para la señora Rocha.
Aquí, vale. Muchas gracias a todos por estar de acuerdo, que eso es muy importante. Pero nosotros no queremos que estén de acuerdo, sino que estén de acuerdo y que se verifique lo que nosotros pedimos, ¿vale? Porque en el Parlamento se instan muchísimas cosas y luego no se soluciona nada. Entonces, para nosotros no nos vale que se inste que se va a hacer la radioterapia y luego no se solucione. Nosotros queremos una solución porque los pacientes oncomatológicos de Lanzarote la necesitan. Y no solo necesitamos la radioterapia, necesitamos muchísimas cosas. Empezando que nuestro hospital sea de clúster 2, eso es lo primero. ¿Por qué? Porque ahí ya vendría incorporada la radioterapia también. Y el señor consejero lo sabe, que tenemos que tener. Porque de hecho, el hospital de doctor José Molina Orosa tiene un servicio de cartera de muchos aspectos del clúster 2, incluso del 3, y lo saben. Entonces, hay que remunerar un poco todas esas partidas que se hacen y los estamos solventando los profesionales que están en Lanzarote. Entonces, hay que ayudar y hay que proponer que todo se vaya resolviendo, pero no a largo plazo. No decir, para el próximo año los presupuestos vamos a dar tanto dinero. No, hay que empezar ya y decir, vamos a hacer primero el proyecto. ¿Por qué no sacamos una partida de donde sea cuando que se reparte un montón de dinero por todos sitios? Y que a lo mejor no tenemos por qué. ¿Y por qué no lo hacemos en la parte que más nos duele, que es la sanidad y educación? Pues vamos a hacerlo. Estamos hablando ahora aquí de sanidad. Pero es lo que es mi opinión y la opinión de AFOL. De decir, oiga, saquen ustedes, vamos a empezar. Tenemos ya el solar. Bien. Vamos a hacer el proyecto para tenerlo aplicable ya, para que el próximo año, cuando en los presupuestos en octubre, o no sé cuándo en la época que ustedes lo ponen, saquen una partida y decían, vamos a poner 2 millones, 3 millones, 4 millones para que se haga ya, pero no tardar un siglo, ni esto se haga eterno. Lo que queremos es que se haga ya, porque el señor consejero sabe perfectamente, cuando él fue a Lanzarote y los puso a nuestra asociación, lo cual nosotros nos quedamos patinando solo, porque nos quedamos solas en la habitación y decíamos, ¿y a qué conclusión hemos llegado? No hemos llegado a ninguna conclusión. Realmente no nos dijo nada. Entonces, nosotros lo que queremos es que nos responda por escrito a nuestro estudio y que la gente de Lanzarote sepa el por qué no se puede hacer. Y si se puede hacer, pues diga usted por esto y por lo otro. Y si no, pues por lo que sea. Pero que los lanzaroteños sepamos cuáles son las condiciones que pone el gobierno y por qué el gobierno dice sí o dice no. Es lo que queremos, nada más. Y luego ya buscaremos otra forma de seguir luchando, como no vamos a descansar. Eso lo tenemos claro.
Bueno, pues finalizada la segunda intervención de la señora Rocha, damos por finalizada esta comparecencia y pasamos al cuarto bloque, que es la PNL. Le damos la despedida a la señora Rocha. Bueno, comenzamos con la... Decía que pasamos al cuarto punto, que es la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista Canario, el Nacionalista Canario, Podemos y Nueva Canarias y Mixto, sobre la regulación del consumo de cannabis. A ver, hemos acordado entre los portavoces que vamos a emplear un tiempo de 4 minutos cada portavoz. Y el Grupo Parlamentario Podemos solicita la votación por separado. Popular. ¿Está claro? Bueno, pues comenzamos con la intervención del Grupo Parlamentario Podemos.
Seguimos. Este es un tema que nos parece también muy interesante y, bueno, no se trata de que nos convenzamos aquí mutuamente, la mayoría, porque yo creo que ya estábamos de acuerdo con esta proposición no de ley en los puntos y en los que buscar. Solamente voy a matizar un poquito. Leo los 4 puntos para que quede claro lo que queremos. Que el Parlamento de Canarias invita a todos los clubes y asociaciones de cannabis existentes en Canarias a que, en tanto no exista una regulación estatal expresa en la materia, establezcan mecanismos de autorregulación, buenas prácticas y colaboración con la Administración. Segundo, que el Parlamento de Canarias inste al Gobierno de Canarias para que a su vez inste al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover avances sólidos tanto en la regulación como en una interpretación jurídica consistente que permita progresar de un modo decidido, como están haciendo otros países, por la senda de regular el consumo del cannabis siempre desde la perspectiva de que se trata de un producto que conlleva riesgos para la salud. Tercero, el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a presentar en la Comisión de Sanidad un informe de evaluación de las políticas de prevención, diagnóstico precoz, tratamiento y rehabilitación de las adicciones en Canarias, con especificidad de las relacionadas con el cannabis. Y, por último, el cuarto punto, el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a presentar en la Comisión de Sanidad un estudio y regulación del uso medicinal de los cannabinoides de origen natural, en aras a favorecer los efectos terapéuticos que sobre la salud de nuestros ciudadanos poseen. Bien, estos son los cuatro puntos que pide la proposición no de ley. Queríamos expresar también desde nuestro grupo que nos parece, primero, súper importante aclarar la situación de inseguridad y de incertidumbre jurídica que tienen los clubes en este momento. Hay muchos en todo el Estado y especialmente los que tenemos en Canarias, ¿no? Segundo, nos parece que es importante abrir también la regulación jurídica. Y nuestra idea sería, más adelante, avanzar en una regulación integral en la que se regule el autocultivo, puesto que el consumo nunca ha estado penalizado y las dificultades están entonces en ese campo, ¿no? Que se regule jurídicamente el autocultivo y también nos preocupa porque el uso terapéutico, que está demostrado, hay numerosos estudios de los beneficios del cannabis y que parece que es algo que ya es más razonable, que se tiene en cuenta para tener en marcha, pero nos preocupa si solamente regulamos el uso terapéutico del cannabis, nos podemos encontrar con una cosa, y aunque los datos no son del todo muy fiables, porque no los tenemos precisamente porque por el tema complejo a nivel jurídico como es decir, pero se calcula que en el Estado español puede haber unos 50.000 personas que consuman el cannabis con efectos terapéuticos. Y también se calcula, en esos números reales, que hay alrededor de 4 millones de personas que consumen habitualmente cannabis. Entonces, si solamente regulamos el uso terapéutico, nos podríamos encontrar con que solucionamos un problema, pero solo a medias, porque daríamos lugar a que hubiese el típico fraude alrededor de las recetas, de mercado negro, de reventas, con todo lo que eso generaría. Entonces, nos parece que realmente nuestra voluntad es, y por supuesto tiene que ser una ley estatal y con el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas, llegar a una regulación como existe en otros países, en general, una regulación integral sobre el uso y el cultivo del cannabis, que evite todos esos problemas y que también que evite la especulación, que evite el mercado negro, que evite los problemas de adulteración, siempre partiendo de la base y del reconocimiento de que es una sustancia que puede ser que es perjudicial para la salud, en determinados contextos, igual que el alcohol, igual que el tabaco, sin ir más lejos. Pero bueno, en cualquier caso, que se regule y que también, porque si hay un negocio detrás que aflore públicamente, también dentro del Producto Interior Bruto lo que puede significar ese consumo, ese cultivo y todo lo que ello trae consigo. Esa es nuestra postura y, por supuesto, estamos de acuerdo con la proposición no de ley y más adelante hablaremos de otras iniciativas alrededor. Muchas gracias.
Gracias, señora del Río. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, presidenta. Bueno, ya se ha dado lectura de la proposición de ley. Yo creo que es una proposición de ley interesante, ¿qué voy a decir? Y sobre todo, creo que lo más interesante y relevante es la capacidad que hemos tenido todos los grupos parlamentarios. Y yo espero que incluso el Partido Popular, pese a no haber suscrito la proposición no de ley, a través de solicitud de voto de puntos por separado, si no todo, al menos parte de la proposición no de ley también la suscriba, ¿no? Creo que eso es lo relevante en este Parlamento de Canarias. En otros parlamentos ya se han aprobado proposiciones de ley similares. Es verdad que, como decía mi antecesora en la palabra, muchos de ellos han limitado a hablar del uso medicinal del cannabis, de sus efectos terapéuticos y efectos terapéuticos que influyen en muchísimas patologías y que incluso ya se están comercializando algunos fármacos con derivados del cannabis, ya sea por principalmente el THC y el CBD. Antes había una comparecencia sobre el cáncer. Las propias asociaciones de cáncer, las propias asociaciones de pacientes tienen graves dificultades para poder acceder a este tipo de productos, y esa es una de las labores que está, y quiero reconocerlo públicamente, que están realizando las asociaciones de consumidores y usuarios del cannabis. Asociaciones y consumidores del cannabis que están demandando una regulación responsable por parte del Estado, una regulación responsable que les dé garantías jurídicas a algo que ya están haciendo, que está en una situación alegal, en un limbo jurídico, pero que se permite. Está permitido el autoconsumo, no está penalizado. Está permitido también el autocultivo, dependiendo de, evidentemente, que no esté a la vista pública, con una serie de condiciones. Y hay cierta jurisprudencia sobre las cantidades que se consideran autoconsumo, el número de socios que pueden estar en un club o asociación, etcétera, etcétera. Pero, desde luego, hay un problema importante cuando estamos hablando de autocultivo en cantidades relativamente importantes para estos clubes, y estamos hablando de un grave problema también en situaciones de faltas administrativas o inseguridad jurídica cuando se transporta estos productos. Yo creo que la proposición de ley está bastante completa porque toca tres vertientes. Primero, la de la salud pública. No podemos perder de vista que es una sustancia que puede conllevar riesgos para la salud. Necesitamos y demandamos del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Sanidad, un estudio sobre cuál es la realidad del cannabis, de pacientes, de usuarios, perfiles. Necesitamos demandar a los propios clubes y asociaciones esa autorregulación responsable en tanto cuanto no exista, y necesitamos también que, desde luego, no estigmatizar el uso de una sustancia que socialmente está bastante extendida, y que, desde luego, la actual tendencia del prohibicionismo no ayuda a disminuir los hábitos de consumo. Muchas gracias.
Gracias, señor Lavandera. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, señora Luis.
Gracias, señora presidenta. Efectivamente, esta es una iniciativa conjunta, como ya se ha dicho, de todos los grupos, salvo el Grupo Popular, que efectivamente esperamos que se pueda incorporar luego con un apoyo a la propuesta. Y como se señala en el texto de la propuesta, ya otras comunidades autónomas han regulado algunas cuestiones relacionadas con el consumo del cannabis, relativas al uso terapéutico, la regulación de los clubes sociales o el desarrollo de un marco legal donde las asociaciones de consumidores puedan desarrollar sus actividades con mayor seguridad jurídica. Y efectivamente, el consumo de esta sustancia es una realidad en Canarias, y compartimos que es imprescindible que las políticas en esta materia deben ir encaminadas a la reducción de los riesgos, a reducir los daños asociados y a la orientación hacia esos usos terapéuticos, donde diversos estudios van confirmando sus propiedades medicinales terapéuticas. En Canarias, como establece el texto de la propuesta, existen a fecha del 2015 124 clubes y asociaciones inscritas en el registro de asociaciones que desarrollan sus actividades, como bien se ha comentado aquí por parte de otros portavoces, sin ninguna claridad, sin ninguna seguridad jurídica, en el limbo jurídico, como nosotros añadíamos en esa propuesta. Y además hay que decir que con una proliferación importante. Por lo que sin duda es momento de abordar esta realidad. No podemos quedarnos impasivos ante esta situación. Tenemos que abordar esta realidad tal como han hecho otras comunidades autónomas, aunque está claro que las competencias para regular la materia son competencias estatales, y que la función que podría desarrollar la comunidad autónoma es comenzar a trabajar en el estudio y en el análisis de la misma. Y eso es lo que se incorpora en la propuesta. Como bien ha dicho la señora del Río, se pide a los diversos clubes y asociaciones de Canarias, que ya además han mostrado su predisposición, porque se han dirigido a nosotros y lo han hecho con esa intención, a colaborar en todo lo necesario, que mientras no exista esa normativa reguladora, pues que establezcan mecanismos de autorregulación, que son necesarios, buenas prácticas y colaboración, por supuesto, con las administraciones. Y además están dispuestos porque nos lo han dicho. Se insta al Gobierno de España y a las Cortes Generales, en base a su ámbito competencial, que es el que lo tiene, bueno, que se haga una apuesta decidida por regular esta realidad,
por supuesto con las precauciones debidas, en tanto en cuanto que se trata de un producto, como hemos dicho, que comporta riesgos para la salud, y en ese sentido lo que estamos pidiendo es lo que comentaba el señor Lavandera, una regulación responsable. Se insta al Gobierno de Canarias, también bastante importante, a presentar un informe de evaluación en relación a las actuaciones en materia de prevención e intervención en materia de adicciones en Canarias y en concreto a esta sustancia, y también se insta al Gobierno de Canarias a realizar un estudio sobre el uso medicinal terapéutico de esta sustancia. Por tanto, nosotros del Grupo Nacionalista Canario también creemos que es una propuesta completa, que lo que estamos haciendo es, sin duda, dar respuesta a una realidad que la requiere. Muchas gracias.
Gracias, señora Luis. Ahora, por un tiempo de 3 minutos, el Grupo Parlamentario Popular, señor Gómez.
Sí, muchas gracias, presidenta. No creo que él consuma estos 3 minutos que me da, porque voy a ser bastante breve al respecto. Quiero darles 3 ideas básicas sobre la postura que va a adoptar nuestro grupo parlamentario. En primer lugar, manifestarles que consideramos que llega tarde, esta iniciativa llega tarde, puesto que ha sido la Comisión de Sanidad la que tiene competencias en ello, en el Congreso de los Diputados, la que ha instado, mediante el voto positivo de todos los grupos parlamentarios, a la creación de una subcomisión para el abordaje y el uso terapéutico del cannabis en ese órgano, que es el competente para la materia. Por tanto, desde nuestro punto de vista, es algo que llega tarde, a lo que llegamos tarde desde el Parlamento de Canarias, a pesar de no ser nuestra competencia. En segundo lugar, nuestro posicionamiento es claro al respecto. Estamos de acuerdo con que se inicie esta comisión de estudio, así lo hemos votado, para abordar y estudiar los efectos positivos del tratamiento terapéutico del cannabis en determinados enfermos. Hay evidencias científicas que dicen que efectivamente se puede utilizar para enfermos con náuseas, con vómitos, con pérdida de apetito, con dolor neuropático, con dolor oncológico. Pero también no es menos cierto que también hay asociaciones científicas, y no vamos a entrar aquí en un debate sobre si hay asociaciones en contra o a favor, que ponen en duda, cuando menos ponen en duda, que este beneficio sea mayor que los perjuicios que puede causar. Por tanto, sí al uso terapéutico, sí en el caso de que estos estudios, esta comisión de estudios, así lo determine. Otra reflexión más. En esta sociedad hiperregulada, gracias a organismos como estos, de los que formamos parte, nos preocupamos habitualmente por establecer normas sobre restricciones de uso y consumo del alcohol, del tabaco, y nosotros ahora en el Parlamento de Canarias nos hemos descolgado con una norma que no tiene suficiente rigor desde nuestro punto de vista para tratar esta materia. Comprendemos que es difícil llegar a acuerdo a tantos grupos políticos para tocar todas las sensibilidades de todos los grupos parlamentarios, pero nuestro grupo parlamentario entiende que no se aborda con suficiente rigor esta PNL. Por tanto, el uso restrictivo del tabaco y el alcohol sí lo contemplamos como favorable, pero ahora quizás el Parlamento determina que no es malo del todo el consumo del cannabis o regularlo. Vamos a estudiar bien, vamos a ser rigurosos con este tema, porque yo no sé qué pensaría el consejero que acaba de salir de Sanidad o su director general de drogodependencia sobre este debate que estamos teniendo aquí ahora. Quizás sería conveniente que lo supiéramos a priori antes de tomar una determinación. Por tanto, con respecto a esta PNL, sí manifestar nuestro posicionamiento. No entendemos algunas partes como de la parte propositiva, como qué significa interpretación jurídica consistente, qué significa promover avances sólidos, queda todo el albur de determinadas personas que están al frente de asociaciones para unas buenas prácticas, para una autorregulación. Creemos que debemos ser serios con este tema. Por tanto, nuestro trabajo, creemos que desde esta comisión y para el que no nos han elegido los ciudadanos, es luchar por la salud y por su sanidad. Y entendemos que alguna parte de esta proposición de ley no va a favor de eso. Fijaremos la posición a través de nuestro voto. Muchas gracias.
Señor Gómez, antes de proceder a la votación, ¿hay algún bloque que podamos hacer de las 4? Vale. Bueno, pues procedemos a la votación, los 2 primeros puntos en un bloque y los 2 segundos en otro bloque. Como los han leído, no hace falta que los vuelva a leer. Pasamos a la votación del punto número 1 y 2 de la proposición no de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pasamos a la votación del punto número 3
y 4 votos a favor. Pues sin más asuntos en el orden del día, damos por finalizada esta comisión de sanidad. Gracias.
Esperando. Hacha un peso tranquilo.